Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE, el Real Madrid eliminado de la Champions, ese es el gran titular que nos deja este viernes 7 de agosto, el día fijado para la vuelta de la gran competición de clubes en el mundo. Eliminado el Real Madrid, que ha caído 2-1 frente al Manchester City, recuerden, ya había caído en el partido de ida, 1-2, por tanto 4-2 en el global de la eliminatoria para los de Guardiola. Ahora lo analizamos todo. Ha sido un mal partido del Real Madrid, que después de conseguir el título de Liga, hoy se presentaba con más esperanzas, pero sin Sergio Ramos, y se ha notado mucho. No ha estado Ramos, Varane muy errático, fatal durante todo el partido y protagonista en los dos goles del City. Insisto, ahora escuchamos a Varane porque acaba de hablar, ha dado la cara y ha asumido sus errores. Y eliminada la Juve, que ha ganado 2-1 al Olympique de Lyon, pero que había perdido 1-0 en la ida, por tanto el Olympique de Lyon ha hecho bueno el gol de esta noche y pasa a cuartos de final. El próximo sábado, City Olympique de Lyon. Fuera dos grandes de Europa como son el Real Madrid y la Juve. Esto en Europa. Y aquí en España, en el partido más largo de todos los tiempos, el Depor Fuenlabrada ha acabado en el minuto 94 con un penalti a favor del Deportivo de La Coruña. Penalti muy polémico. 2-1 ha ganado el Depor, ya descendido. Con esta victoria del Depor, el Fuenlabrada no jugará el playoff de ascenso a Primera División, que jugará el Elche. Así viene este viernes 7 de agosto, insisto, que ha marcado la vuelta de la Champions y que ha marcado la eliminación del Real Madrid. Esta es la voz de Zinedine Zidane, el técnico blanco, hace unos minutos en Movistar Plus, analizando cómo ha sido el partido y la temporada para el equipo blanco.
La sensación al final, cuando se pierde, podemos estar contentos, pero hay que estar muy orgullosos de lo que hicimos, de lo que hemos hecho. Yo creo que hay que felicitar también al rival, que ha jugado muy bien. Perdemos dos partidos, pero yo lo más importante es que estoy muy orgulloso de mi equipo, porque el esfuerzo lo hemos hecho, hemos dado todo en el campo y a veces no te sale.
¿Qué se le dice a Rafael Varane, un jugador de su calibre, campeón del mundo, después de un partido como el de hoy?
Nada, que hay que estar tranquilo, cabeza arriba y nada más, porque al final 95% de lo que hicieron todos los jugadores todo el año ha sido espectacular. Entonces me quedo con eso, no con las cosas que a lo mejor se puede buscar. Es lo que acaba de decir a los jugadores.
Pero viendo el resultado, quizá podría haber hecho los cambios antes o habría hecho cambios distintos.
Bueno, sí, puede ser, sí, como siempre. Pero cada uno puede opinar.
Tranquilo y cabeza alta por parte de los jugadores, dice Zidane, que estaba compareciendo en rueda de prensa en el Etihad Stadium, donde está Miguel Ángel Díaz, Miguelito Manchester. Hola Miguel, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Acaba de terminar esa conferencia de Zinedine Zidane, algo interrumpida por algún problema técnico, pero le ha costado, ¿eh? Ha sido la tercera pregunta, reconocer que va a seguir siendo el entrenador del Real Madrid la próxima temporada, algo que no estaba en el guión, obviamente, pero después de lo que sucedió hace un par de años, tras ganar esa Champions en Kiev, pues queríamos estar seguros de que Zidane iba a continuar siendo el entrenador del Real Madrid la próxima temporada. Al principio ha dicho, yo estoy aquí, soy el entrenador hasta que pase algo, y luego ya, tras la insistencia de algún compañero, ha reconocido que ahora lo importante es descansar y coger fuerzas para la próxima temporada. Por supuesto no quiere crucificar la figura de Varane, que ha estado muy desafortunado en la noche de hoy. Dice que tiene que tener la cabeza alta. Sobre por qué no ha jugado Vinicius, pues que hoy han jugado otros. Y en definitiva se marcha Zinedine Zidane después de ganar esta temporada, recordemos, la Liga y la Supercopa de España. Te cuento además un par de imágenes que hemos visto desde la zona de prensa.
¿Sí?
No estamos obviamente preguntando directamente a Zidane, sino de manera telemática. Estamos en la grada todavía y hemos visto, por ejemplo, una conversación entre Zinedine Zidane y Pep Guardiola, que ha durado aproximadamente 2 minutos. Ahora está hablando el técnico del City por teléfono aquí en el césped. Y hemos visto también a Hazard, después de atender a las televisiones con derechos, marcharse renqueante y con hielo en el tobillo rumbo al vestuario.
Perfecto. Lo vamos a analizar todo, ¿eh? En este viernes de agosto, en este viernes de verano, caluroso viernes de verano, en el que ha vuelto el fútbol de manera importantísima con esta Champions. Es un verano distinto para todo el mundo y aquí están todo el equipo de deportes de la cadena COPE para contarles a ustedes lo que ha pasado hoy, lo que va a pasar mañana y lo que va a pasar durante estas dos semanas en las que está en ebullición el fútbol europeo, aunque sea sin el Real Madrid. Varane, lo decíamos, protagonista desgraciado en el partido, tanto en el primer gol como en el segundo, no ha estado bien Rafael Varane, dos fallos garrafales que ha entregado, como decimos, la pelota prácticamente a los rivales para que el City encarrilara la eliminatoria. Este es Varane, que ha querido dar la cara a Movistar y que ha dicho esto.
Yo quiero hoy dar la cara porque esta derrota para mí es mía, la tengo que asumir. Estoy triste por mis compañeros, por el esfuerzo que han hecho y tengo mi responsabilidad en esa derrota. Así que, bueno, yo creo que estábamos bien en el partido, lo habíamos preparado bien. Y bueno, lo había dicho antes, los errores se pagan muy, muy caro a ese nivel. Hoy no tengo explicaciones en estos errores.
No tengo explicaciones para mis errores. Lo que dice Varane, abatido después del partido, antes de pasar por la ducha, lo hemos visto, como decimos, después del encuentro con nuestro compañero Ricardo Sierra. Todavía está en el estadio, me parece, Manolo Lama, en la zona donde ha retransmitido el partido para los oyentes de la cadena COPE. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas noches.
Buenas, Juanma. Bueno, pues aquí estamos. El Madrid que se va triste, aunque como bien dice Zidane, con la cabeza alta. El Madrid que yo creo que ha perdido con justicia. Yo sinceramente creo que el City ha sido mejor a lo largo de los 180 minutos. Los números lo dicen, 4-2. Courtois fue el mejor en el Bernabéu y ha sido el mejor hoy en el Etihad. Pero es cierto que se te queda mal sabor de boca por ver cómo ha perdido. Porque el Madrid ha perdido por dos errores monumentales de Varane. Lejos del abrigo de Ramos hace mucho frío. Jugar sin una red de seguridad como Ramos supone mucho para los jugadores, más allá de estos errores puntuales. Pero hoy el Madrid no ha dado una imagen de equipo que pueda aspirar al título de Liga. Y el Madrid ha tenido, más allá de la derrota, el mismo problema que yo llevo denunciando desde hace dos años. El Madrid le falta gol. Y no tiene gol y ha ganado la Liga, pero para mí sigue sin tener gol.
Estamos viendo precisamente ahora en Movistar Liga de Campeones la imagen que nos contaba Miguelito, la charla después del partido entre Zidane y Guardiola. Han salido, mientras los jugadores estaban duchándose, han salido, Guardiola se ha sentado en una de las neveras donde se lleva el líquido para los jugadores y han mantenido una charla los dos solos, lejos de los focos, pues aproximadamente de un par de minutos.
Hablaba más Guardiola que Zidane, ¿eh?
Sí, sí.
Era Guardiola quien llevaba la voz cantante.
Guardiola hablando y se han despedido amistosamente. Digamos que hay admiración y respeto entre los dos, ¿eh?
Sí, siempre. Sí, además a lo largo de toda la semana sí. Los dos han estado piropeándose mutuamente. Se han saludado al principio del partido. Al final del encuentro, Zidane deportivamente ha ido a defender, a felicitar a Guardiola. Y luego esa imagen que tú has visto que ya hemos colgado en el partidazo de COPE, la imagen de los dos charlando.
Sí, sí, tal cual. Bueno, pues la Champions ha vuelto de manera fea para el Madrid con esta eliminación. Lo tenía muy negro, pero hoy, evidentemente, había esperanzas después de lo que le habíamos visto tras el confinamiento. Creo que está a punto de hablar Guardiola en Movistar. Vamos a ver si es entrevista en castellano. Me parece que sí. Vamos a ver si le escuchamos.
¿Real Madrid tanto en este partido como en el Bernabéu?
No ha habido. En la segunda parte creo que hemos estado mejor que ellos. Lo que más me preocupaba era aguantar en los malos momentos de un equipo como el Madrid. Cuando estás de enfrente de ellos te das cuenta del empaque, de la presencia, del saber jugar estos partidos como nadie, y son muy buenos, y que sabíamos que iba a pasar. En la primera parte hemos jugado, no lo queríamos, pero con un pelín en el freno mano, porque no sabes, con 1-0 atacar. Ellos los tres de medio son muy buenos. Benzema es muy bueno también. No es fácil jugar contra ellos, pero la segunda parte hemos estado muy bien, muy bien. Curiosamente, en las ocasiones que hemos creado no lo hemos marcado y hemos marcado en ser intensos en la presión, pero en errores que han cometido. A veces el fútbol te da esto.
Entiendo hablar de esa presión, que una de las premisas precisamente que le ha dado a otros jugadores era dificultar la salida de balón del Real Madrid, y más sobre todo teniendo la baja de Sergio Ramos. En eso estás satisfecho, entiendo.
Sí, hacía mucha humedad. No estamos aquí muy habituados nosotros, los jugadores de aquí.
¿Se te nota?
Sí, los jugadores de aquí lo sufren mucho. En general estamos muy muy contentos. Hemos eliminado al tres veces consecutivas campeón. Evidentemente esto nos gustaría ya poder decir, bueno, ya estamos en la final o queda aún mucho, pero bueno, estamos para nuestro club, que no tiene historia en esta competición, que no tiene peso en Europa. Estamos participando mucho en los últimos años, siempre allí. Poder ir a Lisboa e intentar ver qué hacemos, pues nos da mucha alegría.
Quería terminar preguntando por dos nombres propios. Normalmente los entrenadores no soléis elogiar a un solo jugador, sino al colectivo, pero ¿qué me dices del partido de Kevin De Bruyne?
Está muy bien. Creo que la primera parte le ha costado. Pero es que es un jugador extraordinario. La segunda parte ha estado muy bien. Cuando puede correr un poco es único. Pero Gabriel creo que ha sido el hombre de la eliminatoria. Allí nos hizo el gol, el penalti, hoy dado la asistencia, ha hecho el segundo gol. Ha sido muy influyente en la fase decisiva. Y Kyle Walker también ha estado muy bien. En general hemos estado en buen tono, porque en las dificultades o en las cosas malas que hemos hecho es porque el rival es muy bueno. Y estas cosas pueden pasar. Nosotros nos gusta salir bien de atrás y nos cuesta mucho con ellos. Hacen mano a mano, hacen muy muy intensa, te obligan a tirar larga. Larga, pues Varane, Militao son muy fuertes. En la segunda parte hemos estado mejor. Pensaba meter los extremos más cerrados y creo que no ha sido una buena decisión, porque nos encontramos todos en situaciones muy de espaldas. En la segunda parte los hemos puesto más abiertos en lo que normalmente hacemos y nos hemos encontrado más cómodos.
Y la última, sé que no me vas a contar detalles. ¿Qué hablabas con Zidane aquí cuando ha terminado el partido?
No, felicitarle por la Liga y por nada, qué tal su familia, nada especial. Nada, ojalá un día cenar juntos y poder hablar.
Son las declaraciones de Guardiola. Ojalá un día podamos cenar, dice, y poder hablar. Pues no creo que haya problema en que cenen Zidane y Guardiola. Nos escucha en directo ahora mismo desde Manchester Rodri, el jugador del City, ex del Atlético de Madrid. Hola, Rodri, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena,
Muchas gracias.
¿Dónde estás? ¿Has pasado por la ducha ya o todavía no?
Sí, ya estoy acabado, he duchado y nada, aquí en la zona del palco.
¿Qué sensaciones había en el vestuario? ¿Muy buenas?
Bueno, yo siempre lo he visto desde la vuelta del equipo, ¿no? Teníamos mucha confianza, creo que hemos hecho una vuelta muy, muy buena, el equipo con mucho ritmo, metiendo muchos goles. Y bueno, sí que es cierto que necesitábamos pulir esas pequeñas cosas que nos han ido perjudicando este año, que ya en esos partidos son muy, muy importantes. Y bueno, creo que hemos hecho un trabajo muy muy grande desde la vuelta, porque no es fácil estar tanto tiempo parado y coger ritmo, y sobre todo una eliminatoria encararla 6 meses después, ¿no? Íbamos un poco con la incertidumbre, ¿no? De ver que cómo iban a responder, cómo íbamos a responder nosotros. Pero bueno, contentísimo, la verdad, ahora mismo solo a pensar en lo que viene.
¿Os ha sorprendido la salida del Madrid en el partido? El hecho de que intentara jugar la pelota desde atrás, que vosotros estuvierais presionando tan arriba, estabais buscando sus errores y al final lo habéis encontrado. ¿Os ha sorprendido que el Madrid optara por ese estilo?
No, para nada. Yo creo que es un equipo que intenta jugar al balón, tiene grandes jugadores para eso y el partido de ida también lo intentaron, lo sabíamos perfectamente y bueno, hemos trabajado quizás más desde la vuelta del confinamiento, la parte defensiva y la parte de presión, y creo que hoy ha dado sus frutos, ¿no? Al final, muchas veces los errores vienen precedidos de buenas acciones del rival, y creo que nosotros en ese sentido hemos estado bien. Creo que tanto Gaby como Rahim y Phil han estado muy bien ahí arriba, ¿no?
La ausencia de Ramos para vosotros también era importante, ¿eh?
Bueno, al final la ausencia de cualquier jugador importante, pues lo es, ¿no? Está claro. Pero bueno, yo creo que más por el carisma, ¿no? Y lo que representa este equipo, ¿no? Sabíamos que ellos están más experimentados de jugar estos partidos y que eso es un grado, eso es muy importante. Y bueno, nosotros creo que tenemos un gran equipo, pero bueno, no tan experimentado. Y yo creo que muchas veces este tipo de jugadores son importantes, pero bueno, creo que tenían o tienen potencial suficiente para suplir jugadores como él y bueno, ya te digo que no ha sido nada fácil y bueno, afortunadamente hemos pasado, pero créeme que en el campo ha estado muy, muy igualado.
¿Se os pone muy de cara el torneo? Bueno, o al menos, ¿tienes la sensación de que habéis superado el escollo más difícil que teníais?
Pues no lo sé. No lo sé, eso no te sé decir.
O sea, hoy de mano, Rodri, os habéis quitado al Madrid y a la Juve, que no es poco, ¿eh?
Sí, bueno, son al final hemos eliminado al campeón, ¿no?, de esta competición, que eso nunca es fácil. Y bueno, ya lo que venga, bueno, evidentemente el Lyon no va a ser un equipo para nada fácil, creo que es un equipo muy físico y bueno, aquí ya nos ganaron el año pasado, creo recordar, así que no va a ser nada fácil, ¿no? Y yo creo que si han sido capaces de eliminarles, creo que tienen un buen equipo. Y bueno, nosotros vamos con la mentalidad de lo que decía antes del partido. Nosotros no queremos solo ganar estos partidos, queremos ganar la Champions. Entonces, al final, nos pongan quien nos pongan, tenemos que afrontarlo y ir a por todas.
Mm-hmm. ¿Le has dicho algo a Varane? ¿En algún momento se le pasa a uno por la cabeza decir, joder, me voy a acercar a levantarle un poco el ánimo a este hombre que debe estar hundido o no?
No, yo creo que eso forma parte un poco de sus compañeros, ¿no? Lo que tiene la máxima exigencia es que te obliga, ¿no?, a estar siempre concentrado. Y bueno, jugadores de su talla mundial pues también cometen errores, ¿no? Todos cometemos errores y bueno, forma parte del fútbol, ¿no? Sabemos a lo que nos exponemos y bueno, este tipo de partidos con el nivel que hay y la exigencia, bueno, al final es lo que marca, ¿no?, los pequeños detalles y hoy creo que hemos estado mejor que en ellos en ese aspecto.
¿Estás feliz de la vida allí en Manchester?
Pues estoy muy contento, estoy pletórico, estoy feliz porque
bueno.
Esto es mucho trabajo, es mucha dedicación, no es estar lejos de la familia y bueno, es un sueño, ¿no?, ir cumpliendo todas estas etapas. Tan solo he disfrutado dos años la Champions y bueno, el año pasado me quedan las puertas de cuartos y bueno, este año avanzamos, así que para mí todo lo que viene es positivo y bueno, yo estoy contentísimo.
¿Firmas una final contra el Atleti?
Claro que la firmo.
Ahora mismo, claro, ¿no?
Sí, hombre, y todo lo que sea llegar a la final será positivo, da igual con quién nos enfrentemos, pero significará que avanzamos. Pero bueno, yo destacaría que el equipo está bien, está con confianza y bueno, vamos a Lisboa, un torneo tan poco peculiar, ¿no?
Una Eurocopa, es una pequeña Eurocopa.
Es una pequeña Eurocopa, son a un partido, así que sí. Nos va a exigir estar al máximo.
Sí, sí. Oye, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en directo en el partidazo de COPE. Rodri, un abrazo, que haya suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego. Ya. Rodri, en directo, en la cadena COPE, en este partidazo de este viernes 7 de agosto, 11:47, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias, o la hora que ustedes quieran, si nos están escuchando pues en la playa ya por la mañana, dando un paseo, o en el monte, o trabajando, o donde sea. Un placer hacer radio para todos ustedes con todo el equipo de deportes de la cadena COPE, porque tenemos un gran equipo. Está el director de Tiempo de Juego, ¿qué tal? Paco González, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Sigue Lama en Manchester, está Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Hola, Juanma, muy buenas a todos.
Tomás Guas, hola, Tomás.
¿Qué tal, queridos? ¿Qué tal? Buenas noches.
Roberto Palomar, no sé si en el periódico o en casa ya. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas, en el periódico todavía.
¿Y hay portada de marca o no hay portada de marca todavía?
Ya tenemos portada de marca, que es dos regalos y a casa.
Dos regalos y a casa, pues lo que ha sido el partido. Ciro López, hola, Ciro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo estamos? Bien.
Y
bien.
Fernando Evangelio, hola, Vangelis.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ha caído la Juve también, ¿eh?
Sí. Por sorpresa, porque el Olympique de Lyon, bueno, es que después del sorteo parecía la eliminatoria más desequilibrada de todas, yo creo que con diferencia, y hoy el Lyon, con ese gol de penalti de Memphis Depay a lo Panenka y resistiendo sobre todo en los últimos minutos, después de un doblete de Cristiano, pasa por sorpresa a los cuartos de final.
Bueno, vamos a contarlo absolutamente todo, ¿eh?, de lo que ha pasado y de lo que va a pasar. Desde Manchester, Miguelito, ¿algo que añadir? ¿Alguna declaración importante de algún futbolista del Real Madrid o del City?
No, lo hemos escuchado yo creo todo. Además ahora estoy viendo la zona de televisiones con derechos, tan solo está hablando Toni Kroos, que ya ha pasado por la ducha, y poquito más en cuanto a declaraciones te comento.
Uh-huh. Lama, empiezo por ti porque supongo que tenéis que abandonar ya el puesto de comentarista en unos minutos para que me resumas lo que has visto o las sensaciones que te ha dejado el partido. No sé si eras optimista en la noche de hoy, si lo de hoy crees que supone un frenazo en lo que pensaba el madridismo que tenía en el equipo, después de ver lo que había visto en la Liga.
Bueno, hay que decir que el Madrid venía con optimismo y con confianza de poder hacer la gesta, aunque era difícil porque el resultado que traía era muy adverso y porque jugaba en el campo del City. Pero, sinceramente, después de ver el partido, el Madrid no se ha merecido pasar. Pero más allá que por los dos errores puntuales de Varane, dos errores calamitosos, el partido en sí, el City ha sido mejor que el Madrid durante los 90 minutos. El City futbolísticamente sabía lo que quería jugar y lo ha plasmado mejor. Guardiola sabía dónde le hacía daño al Madrid y luego individualmente menos la banda izquierda del City con Cancelo cuando le atacaba el Madrid, bien Rodrigo, bien Asensio, prácticamente ninguno ganaba a su par. Y en cambio, Gabriel Jesús ha ganado a los dos centrales, Sterling ha ganado a los dos laterales, De Bruyne se ha comido al centro del campo del Madrid, Fernandinho y Laporte han tenido un partido impecable. Yo creo que es que el City ha sido mejor que el Madrid hoy y yo creo que fue mejor que el Madrid en el Bernabéu. Piensa que en el Bernabéu Courtois le dimos el mejor y hoy hay que volver a dar a Courtois el mejor en cuanto a palabras se refiere, porque yo creo que ha salvado al Madrid de una goleada.
Yo, de la retransmisión, el más cabreado sin duda ha sido Guas. Te he visto muy, muy enfadado con el partido del Madrid, Tomás.
No, es que yo me lo sigo sin explicar. Estoy de acuerdo con Manolo, que el City ha sido mejor, es indudable. Yo creo que eso demuestra, lo he comentado también, que el Madrid en Europa chirría, porque esto no, yo creo que no te da para eso, para España te da. Estoy pensando un poco en el Barça. Una final de las últimas 8 en Europa te supone que dices ha tenido un dominio en el fútbol español aplastante hasta este año en la Liga. Ganó, creo que fueron 5 copas seguidas, pero cuando se ha asomado fuera, chico, hay un nivel que yo creo que los nuestros no dan. A ver, este año el Barça, decía muy bien Paco, oye, con 4 maniobras de Messi en 4 partidos puede ser campeón aquí, a ver el Atleti, pero a mí me parece que el Madrid no está para estas historias. Pero más allá de eso, es que no entiendes, dice que estaba 2 minutos Zidane con Guardiola. Coño, si yo fuera Guardiola yo he preguntado, ¿pero por qué no has cambiado algo? Porque claro, es que se veía clarísimo los 20 minutos, decir, pero ¿cómo puede ser que usted intente jugar la pelota si usted, primero, que no saben hacer eso? No lo han hecho nunca, y el Madrid en Europa ha de caer con las botas puestas, con 6 tarjetas amarillas y 2 tíos sangrando por la boca. Y ha sido una cosa de un trantrán, de una cosa tal, ¿por qué no juega Vinicius? ¿Por qué no sé qué? Se ha ido diluyendo de una manera que, francamente, yo pensaba que era muy difícil por la eliminatoria de ida, el resultado era muy complicado, pero yo es que pensaba otra manera de afrontar esto el Madrid. Ha sido como una especie de conejillo, hay una cosa que, bueno, pero que no ha tenido ni la capacidad de salir ni la capacidad de reinventarse luego. Y entonces, pues es una lección muy importante. Volvemos a lo mismo, no hay dinero, etcétera, etcétera. Yo creo que viene una temporada complicada para el Madrid y para el fútbol español.
Porque sí, yo estoy muy cerca de la vía Guas, que le estaba escuchando. Hombre. También en la transmisión. El Madrid no es que haya sido decepcionante, es que ha sido muy, muy decepcionante, porque estamos acostumbrados, lo hemos visto en la Liga, pues que a su rival, que es el Barça, le lleva al límite, le hemos visto, aunque pierde muy pocas eliminatorias, irse a veces de otra manera, pero es que hoy la exigencia sobre el City no ha sido muy grande. Evidentemente la autoría de la derrota se la va a llevar seguramente Varane, pero me parece que Zidane se ha equivocado de cabo a rabo, que no ha sabido leer el partido en ningún momento. Los jugadores también, para lo que se jugaban hoy, creo que han estado muy fríos. Yo no he visto una cierta pasión que necesitan estos partidos que tienen algo de aventura. Hazard evidentemente no estaba para jugar, no está para esta exigencia. Su temporada ha sido decepcionante de principio a fin, incluida la lesión, que es lo único que puede utilizar como salvoconducto. Y claro, este partido te pone un poco en perspectiva toda la temporada del Madrid, que recordemos que hasta el parón estaba siendo, bueno, tirando a discreta en cuanto a nivel de juego y a resultados, aunque se mantenía arriba en la Liga. Luego lo que ha hecho, porque la circunstancia del coronavirus es para todos, me parece que ha sido excepcional lo de los 11 partidos, como se lo ha trabajado, pero la fotografía general deja un Madrid efectivamente que yo creo que necesita de más recursos si quiere estar arriba con la exigencia que te meten ahora en una Champions.
Paco.
Para mí, Madrid tiene un plantillón para la Liga y una plantilla bastante mejorable para la Champions. Quiero decir, si hubiera acertado en Jovic, si Hazard no se hubiera lesionado y hubiera sido del Chelsea, si Bale fuera una persona compatible con el esfuerzo, o se pareciera al de hace 3 años, que aportara sus 8 golitos, 10 goles, lo que sea, más 8 de Hazard, más si Asensio no se hubiera lesionado, pues entonces si hubiera quedado una plantilla que puede luchar en Europa. Yo creo que con lo que tiene ahora el Madrid no le da para la Champions. Para la Liga sí, porque es una plantilla en la que hay 22 o 24 jugadores que son notables, pero sobresalientes, yo creo que están a día de hoy Courtois, Benzema, y
Ramos.
Puedes meter a Ramos.
Hombre, y Ramos, ¿no?
Casemiro.
Sí, puedes meter a Ramos, dice Paco Lama. ¿Qué te parece? Sí, puedes meter a Ramos.
No, Ramos, sí. Me has mandado un mensaje que lo voy a leer, que me pones. Después del partido de hoy, Ramos ha renovado de por vida.
Totalmente.
Pero bueno, ha renovado de por vida de esta vida y de la siguiente. O sea, porque, repito, jugar al lado de Ramos es más fácil de lo que la gente piensa. Te lo digo de corazón. Pero no voy a culpar a Varane porque haya cometido dos errores. Para mí, la presencia de Ramos, más allá de Karim, me ha dicho Guas, por lo menos, niño, haz falta, muerde, cabréate, sí, provoca al árbitro, enfádate, busca, cambia el partido. Cambia el partido.
¿En la ida estuvo Ramos o no?
En la ida estuvo Ramos, sí, y estuvo, perdió el Madrid 1-2.
Y en el 4-0, el año
pasado, en la vuelta.
¿No? Digo, no, no, pasado, que a lo mejor es que aquí
no,
parece
Ciro,
que
es detalle,
que Ramos y 10 más. Vuelta, o sea, que me parece bien que tiene que renovar y hay que hacer campaña, pero
no, digo que el año pasado en la
vuelta, Ramos también estuvo en la ida y perdió el Madrid 1-2.
Sí, pero que en la vuelta del año pasado que eliminaron al Madrid también en octavos, perdieron 1-4 y tampoco estaba Ramos.
Es que las dos cosas son verdad. Sin Ramos el Madrid ha palmado ¿cuántas eliminatorias?
Son 4 veces ha visto eliminar al Madrid Ramos en la grada por sanción.
Para que veáis, es importante.
2008, 2011, sí, 2019.
Y la otra, que lo de hoy no es solo Ramos. O sea, hombre, claro, para mí el culpable de hoy es Zinedine Varane. Porque Varane es el que la plasma. Las dos cagadas son increíbles. Pero es que Militao ha hecho otra, Carvajal ha hecho dos. Es que
Courtois ha hecho otra.
No sé por qué el Madrid juega a eso cuando normalmente no juega a eso.
Y no sabe hacerlo, Paco.
Si en la Liga Española le presionan arriba, que el Barça se lo ha hecho, el Eibar se lo ha hecho, tú en la Liga Española ves que normalmente hacen pum, balón Courtois, Courtois largo. Aquí era, vamos a empeñarnos en sacar la jugadita, atraemos la presión del rival, ¿para qué? Porque normalmente lo haces o porque vas ganando y quieres tenerla, o porque si superas la primera presión del rival, ya tienes luego un camino muy grande con espacios. Bueno, con espacios, pues pon entonces a Vinicius, que es el único que puede ganar carreras.
Y además, yo creo que lo peor ha sido la reincidencia. La reincidencia, porque sí, tú has visto que no te está saliendo en absoluto lo que has planteado de inicio y no has cambiado absolutamente nada. Y ahí es, yo creo, que donde viene el principal error del Real Madrid.
El gol del empate le podía haber redimido del desastre del inicio.
Y en ese momento,
claro,
ahora estamos haciendo una lectura un tanto apocalíptica porque viene de la derrota, pero en ese momento yo he visto que el Madrid, digo, ostras, no, cuidado,
por ellos.
El bueno, uno, pero yo solo, sobre todo porque tampoco el City ha sido un City espectacular, no ha sido una versión de arrolladora del Manchester City, ni muchísimo menos.
Claro, bueno, también bueno, porque las punterías cuentan mucho en esto.
En algún momento ha podido golear el City.
No, ha habido un momento que te digo,
no está Courtois.
Para mí el City es el favorito para la Champions, pero es que lo dije antes.
Hay que ver al Bayern
de esta eliminatoria.
A ver cómo viene el Bayern.
Pero es que cuando tú tienes un tío tan rápido como Sterling, ese solo desequilibra. Y hoy, fíjate, no ha sido ni decisivo. Pues ha sido más decisivo De Bruyne o Gabriel Jesús.
Y el 9 ha estado muy bien.
Bueno, a ver el Paris Saint-Germain.
No, para mí Gabriel Jesús ha estado inmenso.
Ese ha estado muy bien.
Sí. Un tío que le saca.
Bueno, Guardiola ha dicho que tanto en la ida como en la vuelta, clave.
Con el Bernabéu ya marcó hoy.
Tanto en la ida como en la vuelta, Gabriel Jesús, absolutamente clave.
Y desde luego no es Ronaldo, no es Romario, no es ningún brasileño que te vuelva loco.
Piensa que juega en la izquierda, además, no de punta.
Juega
él, en teoría, es el suplente de Agüero, en teoría.
También le gana en eso la partida Guardiola a Zidane, claramente en los dos partidos. Pero claramente, o sea, Guardiola ha sido menos Guardiola que Zidane. Si había que jugar en largo, tenían preparado o a la carrera de Sterling o a el balón a Gabriel Jesús, el pase en largo del portero. Y Gabriel Jesús, que mide como 30 centímetros menos, no sé cuánto exactamente, que Varane le cuerpeaba y le ganaba los balones.
Ganaba siempre a los dos.
Pero que tenían un plan B por si no podían sacar la jugada de atrás. Madrid no. Madrid era, vamos a liarnos hasta que la liemos.
Y luego, además de la desastrosa actuación de defensiva del Madrid, yo he echado hoy mucho de menos a Casemiro. Casemiro, horrible. Es que con el peso específico que hoy tiene el Madrid, hoy estaba ausente. Y por ahí venían todos los males del Madrid.
A Kroos le has visto muy poco, a Modric le has visto muy poco.
No ha estado.
Hazard no ha estado.
Claro. Si es que pero Hazard, Siro, lleva que no está toda la temporada.
Sí, pero Casemiro es el que te sujeta el equipo. Y hoy es que no lo ha sujetado
tampoco
nada.
Ha estado el hombre.
Yo, en general sí que digo
de Hazard. Hazard, hay que recordar que en toda la temporada metió un gol. Pero claro que el chaval
11 sanos, Lama, 11
Hazard
sano.
Ha tenido 5 o 6 partidos buenos. Los que tuvo un poquito de continuidad, volvió a recaer y se acabó.
Yo, en general, creo que la temporada de Madrid es bastante buena.
Sí.
Con todo lo que le ha pasado, quiero decir. Pinchazo en el fichaje del delantero, de Jovic. Pinchaje en el fichaje estrella, pinchazo en el fichaje estrella por la lesión de Hazard. Asensio se le rompe en pretemporada para toda la temporada. Bale y James, que son jugadorazos, desaparecen así...
y pasan a no ser nadie, a no querer viajar.
Y pasan a no querer jugar.
Bueno, en Navidad, hay en mucho que contar, mucho que analizar. Espera un segundo. Lama, ¿te despedimos ya? ¿Te vas del estadio?
No, de momento no me echan. Por cierto, te adelanto una, vamos a cebarlo. Le acaba de preguntar Miguelito a Guardiola por Gareth Bale. La respuesta después de la publicidad.
¡Oh, qué bueno, cuidado, qué bueno! Pues entonces, cuidado, antes de la publi, antes de todo y antes de la respuesta de Guardiola, el mensaje de un crack, de Maldini, que aparece en el partidazo. ¡Dale, crack!
Otra vez por aquí. No hemos acabado todavía una eliminatoria y ya tenemos otra, más emocionante todavía. Y es que esta Champions va a decidirse por detalles. Ese lanzamiento de falta que acaba dando en el palo o ese fatídico gol en el descuento. Y es que cuando tu equipo lo elimina en el último minuto, culpas a la mala suerte, siempre pasa lo mismo. Y aunque a veces pensemos lo contrario, la suerte no cae del cielo, hay que buscarla. Como cuando apuestas en Betfair, si es que es así. Porque este agosto tienes supercuotas disponibles en todos los partidos europeos. Y ojo, un bono gratis cada día hasta la final de la Champions. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Son las 12, las 11 en Canarias. Cadena COPE a toda máquina. Aquí estamos en el partidazo y están, por supuesto, los oyentes, lo más importante. Luis Basteiro, ¿qué nos dice? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Oyentes que escriben, como siempre, a @partidazocope y al 637-230010, dice Marta. Si el 2020 te está pareciendo malo, piensa en el partido de hoy de Zidane y de Varane. Rosa, Varane estaba cagado desde el partido de ida en el que sabía que no jugaba Sergio Ramos. Carlos, Zidane ha elegido morir con Jovic, Lucas Vázquez y Hazard al 30%. Tiene problemas con más futbolistas además de con Bale, si no porque no ha jugado hoy Vinicius, por ejemplo. Alba, la temporada de Hazard es para borrarla del mapa. Me quito el sombrero con Varane, le honra salir a dar la cara tras los dos fallos tan garrafales que ha tenido. Pedro, es la primera vez que Zidane pierde una eliminatoria de Champions, no seáis injustos. Dice Geray, el Madrid no puede estar dos años seguidos cayendo en octavos. Esto pasa por regalar a Cristiano y no traer a nadie. Y además, el mensaje de un oyente sobre el motivo de la eliminación del Madrid.
A ver, se ha llevado la Liga al Madrid porque el Barça ha estado muy mal y ha ganado 11 de 11, nos ha jodido por el VAR. Si no es por el VAR, no gana 11 de 11, vamos. Por eso se ha llevado el Madrid la Liga. Ahora llega con el City y como no hay un VAR español, sino que tacatá, pues no es lo mismo, claro, normal.
Uy, tardaba en salir lo del VAR, ¿eh? 11 y 2 en Canarias, 12 y 2 en la península, a la hora que ustedes quieran, si escuchan el programa a través del podcast. Enseguida continuamos el análisis de la vuelta del fútbol en Europa.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Siempre que han sucedido acontecimientos históricos...
Puedo prometer y prometo que nuestros actos de gobierno...
He decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona.
La radio ha estado ahí para contártelo. Y ahora más que nunca necesitas tener todos los datos para saber qué está pasando.
Esa decisión de don Juan Carlos I de trasladarse fuera de España durante un tiempo que no está...
Necesitas el análisis de Carlos Herrera, del comunicador mejor valorado de la radio española.
Esto se trata de reventar la Constitución. Este movimiento lo hubiera consentido un gobierno de Felipe González, de Aznar, de Rajoy, incluso de ZP.
En la radio todo sucede en Era en COPE.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura. Solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Este verano voy a seguir quedándome en casa. La cosa es muy sencilla. Fase 1, llamo a tujamondirecto.com. Fase 2, me lo traen a casa. Fase 3, me lo como. Y al día siguiente volvemos a la fase 1. Y si me voy a la playa o a la piscina, empiezo otra vez y todos están amigos.
Este verano, vacaciones en Guijuelo.
984-1028 o tujamondirecto.com.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
A partir de ahora tienes una misión. Límite 48 horas. Paleta de cebo ibérica, 50% raza ibérica, deleite de alacena, pieza de 4 kilos y medio. Antes 59 euros, ahora 39,90. Solo para los más intrépidos, solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 9 de agosto. Misión Límite 48 horas en El Corte Inglés.
¿Te has enterado del notición del verano? En Yastel, bajamos los precios. Y no es una promoción que sube los 3 meses, es una bajada definitiva. Fibra y 2 líneas de móvil por 39,95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 5 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en esta noche de Champions en la que ha caído el Real Madrid 2-1, eliminado frente al City, y en la noche en la que ha caído la Juve. Ha ganado 2-1 al Olympique de Lyon, pero no ha sido suficiente porque había perdido 1-0 en el partido de ida. Por lo tanto, ninguno de los dos equipos, ni Juve ni Real Madrid, estarán en Lisboa, en la fase final de esta Champions. Y aquí en España, ya lo saben, en el famoso Deport Fuenlabrada, 2-1 a favor del Deport en el minuto 94 con un penalti injusto, hay que decirlo así, penalti injusto, que deja al Fuenlabrada fuera del playoff de ascenso y que mete al Elche en la lucha por el ascenso a Primera División. Estamos en directo con Paco González, Manolo Lama, Joseba Larrañaga, Tomás Guas, Roberto Palomar, Ciro López, y está también Fernando Evangelio, y enseguida más invitados para analizar lo que ha sido esta noche de Champions. Teníamos pendiente saber lo que le había contestado Guardiola a Miguelito cuando le ha planteado el asunto de Gareth Bale. Miguel Lama.
Sí, le hemos preguntado en el turno de preguntas en español al entrenador del Manchester City si le sorprende desde la distancia la situación que atraviesa el galés en el Real Madrid, que recordemos que en la primera Champions de Zidane, en una eliminatoria de semifinales Real Madrid-City, un gol del galés metió al Madrid en la final, y ha dicho Guardiola que bastante tiene con lo suyo para opinar desde la distancia y que es un futbolista que no le interesa al Manchester City. Le hemos preguntado si considera que puede tener mercado en Inglaterra, si el City puede estar interesado en él, y ha confirmado que el City no quiere a Gareth Bale.
Guardiola no tiene ni idea de fútbol, si está claro.
Bueno, pues luego os pregunto por el asunto de Bale. Para cerrar con el partido, estabais analizando un poco la temporada. En general decís que es bueno, lo que pasa es que, claro, la perspectiva de futuro, todos insistís en que el hecho de que no haya fichajes importantes hace que sea los objetivos del Madrid no sean tan ambiciosos como hace unos años.
Bueno, yo te voy a decir una cosa, yo siempre digo lo mismo que decía cuando el Barça ganaba los dobletes. Para mí la temporada del Madrid evidentemente es buena porque ha ganado la Liga. Pero estas temporadas se devalúan si el Barça es capaz de ganar la Champions, ¿eh? O sea, el título de Liga, yo me acuerdo cuando el Barça ganaba la Liga y la Copa y llegaba el Madrid y ganaba la Champions, quedaba, vamos, como torneos menores la Liga y la Copa. Es verdad que una Liga es una Liga y eso no te lo quita nadie, pero como suene la flauta y te gane la Champions el Barça, la Liga del Madrid queda muy devaluada.
Pero si es que yo hablaba más de pensar en el futuro.
Yo creo pensar
claro,
en el futuro.
De que esta plantilla es con la que hay que tirar el año que viene también en Europa.
Sí, pero hay que tener en cuenta que cuando decís, bueno, es que no hay plantilla para Champions y tal, yo quiero ver al azar del Chelsea. Y con continuidad, o sea, que quiero verlo, pues eso, 40 partidos, que es lo que jugaban el Chelsea, o 50 partidos, y al nivel del Chelsea, porque entonces igual podemos hablar de otras cosas.
Sí, pero no, no es un tío de 30 goles, ¿eh?
No, pero es un tío que a lo mejor te mete 10-12 goles y te da otros 10 o 12 goles.
Pero el Madrid necesita un tío de 30 goles, aparte de Benzema necesita un tío de 30 goles.
Pero y Asensio es otro tío que te puede meter 10 o 12 goles. O sea, es que estamos, es lo que decía antes Paco.
Recuperando los lesionados tiene plantillón, ¿eh?
Claro, o sea, tiene plantilla para luchar en Europa también.
No será el
¿eh?
Principal favorito a ganar la Champions, pero tiene un equipazo claro. En categoría.
Sí, si no puedes fichar ese 9 que yo creo que le sigue haciendo falta al Madrid, lo tendrás que inventar o crear. Sí,
pues que no hay.
Pues
el que hay no viene.
Tienes un chico que te costó los 64 millones. Habrá que empezar a sacarle rendimiento, ¿no? A ver.
A todo el mundo le viene mal la crisis, pero al Madrid especialmente porque, como ha pinchado en lo de arriba, ¿cómo colocas ahora a Jovic si quisieras traerte a otro? tiene que primero que colocar a 10 jugadores. Si pudiera colocar a Bale, a James, a no sé qué, pues a lo mejor consigue una pequeña pasta para invertir en algo. Pero es que yo creo, además de alguien arriba, que es verdad que si están bien Hazard y Asensio y no sé qué, y no sé cuánto, y Rodrigo va creciendo y Vinicius va creciendo, pues a lo mejor te da. Yo creo que le haría falta un centrocampista más. Es que el Madrid va funcionando con 4 centrocampistas y 2 de ellos están en la treintena. Pero claro, si no hay pasta, no hay. Si el Van de Beek estaba apalabrado, pero no hay ahora para pagarle lo que pide el Ajax, que no sé lo que pedirá, pues es un muy mal momento de crisis para la transición que tiene que hacer Madrid. Lo mismo le pasa al Barça, que también tiene que hacer su cierta transición, claro.
Es muy complicado. Le falta un tío por línea, chato. Y estas cosas llegan, y esto es así. O sea, el Casemiro, Kroos, Modric son los campeones de las 4 y las 5. Esto es así. El idolatrado y nunca bien ponderado Sergio Ramos, ¿cuántos años va a tener este año?
35.
Bueno, pues coño, pues ahí estamos. Entonces tú dices,
oigame, escuchando para... Yo no estoy de acuerdo contigo que necesita un tío por línea.
Yo creo que un Madrid... Oye, si no hay coronavirus, no ha habido el mundo el dramón que estamos viviendo. Que esto es de
en el centro del campo sobran jugadores.
De categoría. Escúchame, para jugar Europa, Sino López, para dominar Europa, te falta. Y si no lo queréis ver, no lo veis. ¿Que puede volver el Hazard del Chelsea? Pues yo mañana puedo comprar el ese de los ciegos de los 15 millones y me puedo tocar. Oiga, esto
es normal. No es que te toque la 11. O sea, que Hazard vuelva a ser claro, el Chelsea, creo que no es jugarse cara y cruz. Eso sería lo normal.
Ha vuelto a salir cojeando. Entonces, ¿qué partido acaba este chico en plenitud de facultades? Asensio, que es más de Asensio que yo, ni su padre, pues tiene que tener un volver y estar ahí puesto. Para tú decir, yo voy a jugar a Europa, hay Mbappé y primer nivel. Y eso el Madrid no lo tiene.
Sí, pero Europa, ¿quién lo domina? No hay dominador de Europa.
No, afortunadamente.
El Madrid con las tres Champions y a partir de ahí no ha dominado nadie en Europa. Un año uno, otro año otro.
Joseba, si te estoy diciendo que el Barça con Messi lleva 8 años que ha aparecido en una final de la Champions, es muy jodido esto. No es fácil. Y una cosa es tu competición doméstica, que la vas a tener ahí tu tinglado y vete a saber si el Madrid puede volver a ganar la Liga. Pues seguramente. Pero yo, cuando ves esto y ves la Copa, el sonido de la música, esto no es para mí. Y hace unos años era para ti.
No, tú imagínate que tienes muy bien a todos. Vale, fantástico. O sea, pero no se puede hacer una planificación pensando voy a tener muy bien a Asensio, a Hazard, Hay que hacerla más bien pesimista. Es decir, este año, por ejemplo, Benzema ha estado enorme. Para mí, enorme. Su mejor año, con diferencia.
Vamos.
Pero a Benzema le puede pasar algo. ¿Y qué pasa si le pasa algo a Benzema?
Segunda vez.
Jovic. Tú imagínate una ausencia larga.
No es una alternativa de categoría para el Madrid.
No, a mí me ha parecido un porro que se jugara los últimos 10 minutos con Jovic. Porque si no ha hecho nada en todo el año, ¿por qué lo va a hacer en los últimos 10 minutos?
¿Y con Vinicius pasa algo? Pregunto yo.
Porque, es raro.
Pues raro. Porque,
ratos. No es un jugador que le llene.
Pero, Palomar, creer en alguien a ratos es no creer.
Es no creer, por eso no es titular indiscutible.
Si en un partido como el de hoy no cuentas con él, es que no crees en él.
A mí me ha parecido extrañísimo, porque justo el partido de hoy yo creo que necesitaba la agitación de Vinicius. Estamos diciendo que el Madrid ha hecho justo lo contrario de lo que pedía el partido, que para mí era...
Mira, yo creo que Zidane, Roberto, no engaña. Zidane es un tío que le gustas o no le gusta. Mira, Vinicius no le gustaba, Reguilón no le gustaba. Hay jugadores que no le gustan.
Marcos Llorente no le gustaba.
No le gustaba. O sea, hay jugadores que no le gustan, que luego tú podrás estar de acuerdo o en desacuerdo con él. Pero a él no le llenan. No significa que los vaya a marginar, pero no les llena.
Pero Manolo, yo puedo entender que tú dejes en el banquillo a Vinicius si tienes a Cristiano con 27 años o a Mbappé fichado. Y que digas, yo juego Mbappé, Benzema, Hazard. Muy bien. Oiga, pues mira, usted los demás a la cola. Pero coño, con lo que tú tienes, que estoy diciéndote, Rodrigo, Benzema, Hazard, pretender hacer 2 goles fuera de casa, ha de bajar la Virgen 6 veces, coño. Porque bueno, hay una trayectoria. Entonces, que este chico no salga.
Vinicius, Benzema, Hazard, también pensar hacer 2 goles, eso es otro milagro.
Bueno, pero ese desborda, ese llega. Ese te provoca faltas, líos. Joder, en un partido que necesitas todo.
Bueno, el gol de Madrid ha sido en una gran acción de Rodrigo, hay que decirlo.
Pues claro. ¿Qué hace el otro también, no? Porque el otro también llega.
Sí.
El gol último del Villarreal, que no subió al marcador de Asensio, el día del Barça, etcétera. Coño, si es el tío que te desborda, si no tienes más como ese, ¿por qué no le pones?
Hay que pensar que estos chicos, la temporada que viene es un año más viviendo en el club y en Madrid, y que han sido inversiones, ¿eh? O sea, que esto no han venido del Castilla ni han venido...
Pide repetir el partido.
Voy a cerrar las comunicaciones con el Etihad. Miguelito, el Madrid se vuelve para Madrid, vacaciones, no sé cuánto tiempo de vacaciones, y empieza la Liga el 12 de septiembre.
Rodrigo, que ha terminado con unas molestias en el pie izquierdo, por eso ha sido sustituido por Asensio, fue el primer cambio de Zidane, y también le hemos visto marcharse de la zona de televisiones con derechos renqueante al brasileño.
Vacaciones ya, ¿no?
Correcto, vacaciones, no sabemos el día de vuelta todavía.
Estoy entrevistando yo, Juanma.
Perfecto. Bueno, pues Lama, Miguelito, buen viaje de vuelta. No, no tenéis que quedaros allí, no tenéis que hacer cuarentena, ¿no?
No tenemos que hacer cuarentena, aunque salimos mañana por la mañana, tenemos que volver al hotel, no nos dejan salir del hotel. Y ahí estamos.
Eso es bueno, no del hotel.
Con lo que te gusta a ti, Manolo, conocer las ciudades cuando viajas, que sales tanto del hotel.
Sobre todo Manchester, que bueno, es una de las ciudades que te gusta mucho. Sí. Hay que decir una cosa, que la organización ha sido también espectacular, ¿eh? Lo de UEFA y City ha sido espectacular. El trato, como nos han traído, todo estaba perfectamente montado. Y mira, este bicho que nos está jodiendo, y nunca mejor dicho, por lo menos nos está permitiendo, gracias al trabajo de mucha y mucha gente, que podamos por lo menos contarle a la gente un ratito de fútbol y de distracción, aunque haya sido una mala noche para el fútbol español y para el madridismo.
Espérate que el ratito no dure varios meses, ¿eh?
Sí. No, por eso te digo, pero Paco, de momento... Sí.
Tiene toda la pinta... No, hablo de la enfermedad, digo que tiene toda la pinta de que el fútbol va a ser a puerta cerrada.
Hombre, claro. Dos tercios de la próxima temporada, ya lo verás. Para mí, Paco.
El lunes la Federación Española de Fútbol ya va a adelantar que suspende todas las competiciones de segunda B incluida. Para abajo hasta enero, ¿eh?
¿Tú crees? O sea,
de segunda B para... Sí.
Lo anunció, sí.
De segunda B para abajo... El lunes Rubiales ha convocado a todos los presidentes de federaciones.
Las territoriales, sí. Yo creo que no está
de
tan
segunda
decidido.
B para abajo, Paco. No está decidido. Que se va a proponer el lunes, y yo te digo que hasta enero de segunda B para abajo no va a haber nada, ¿eh?
Gracias, Lama. Gracias, Miguelito. Un abrazo.
Un abrazo a todos menos a Siro.
Hasta luego. Menos Siro, todos recibimos el caluroso y emotivo y a la vez sincero abrazo de Manolo Lama.
Lo repartimos con él.
Hemos quitado a Miguelito y a Lama y entran en el partidazo Maldini y Cañizares. O sea, salimos ganando. Hola, Maldini.
Y ahora me tiran los cambios, que pareces Zidane, tú también.
Sí, es verdad. Macho,
es verdad.
Y no estaba funcionando el programa, pues habrá que menearlo un poco. Maldini, ¿tú dónde estás?
Estoy en casa. Mañana voy a Barcelona, al Barça Nápoles.
¿De todas las casas que tienes, en cuál?
En la de Madrid.
En la de Madrid, vale.
Luego ya me voy a Lisboa el día 11.
Cañete, de todos los latifundios que tienes por el mundo, ¿en cuál te encuentras ahora? ¿En qué finca estás?
Buenas noches, lo primero, querido Juanma.
Buenas noches.
¿Todo bien?
Todo bien, ¿y tú?
Pues mira, estoy...
Parece que estás en Marte, ¿cómo suenas?
No me he movido de la Comunidad Valenciana siguiendo las indicaciones y las recomendaciones.
Oye, aquí hay unos recomendados que pueden entrar por teléfono y otros no.
No, es que está en una zona que no tiene acceso a la línea de...
Los que nos traemos el alio de vacaciones no contamos.
No tengo redes ahí en Denia, estoy a 100 kilómetros.
Ya, claro.
No te pongas celoso.
¿Has podido ver el Madrid o allí tampoco ha llegado la señora?
No le grites, que es un teléfono. No sé, no, pero...
Señor, ¿ha podido ver usted el Madrid?
Sí, que he visto el Madrid. Y bueno, sí, claro que lo he visto. Lo he visto además por la aplicación de Movistar Plus, no con la mejor cobertura, porque no tengo la mejor cobertura, pero sí he podido verlo perfectamente.
Vale, no muevas el teléfono cuando... Despídelo. O sea, quiero decir, deja el teléfono justo, cogido con la mano y apuntando a la boca.
¿En Denia o en Dakar? Decir la verdad. Sí.
Claro, despídelo.
Pues en Marte, estás en Marte.
No puede ser tan complicado.
Esto a ver, una calidad.
Para ti, ¿cuál es el gran titular que te deja el partido, Cañete?
Bueno, yo creo que el titular fundamental es que el City ha sido superior en todas sus líneas. En defensa, en el centro del campo y en ataque. Lo ha hecho muy bien Manolo Lama hoy, ahora que se ha marchado y no me escucha. Y evidentemente para ganar un partido de este nivel, en el alto nivel, la competición, pues no se pueden cometer errores y este es lo primero que tiene que pasar en el partido. No ha sucedido nada de eso para el Real Madrid, que no sé por qué también se contagió tremendamente del estilo del City. Yo creo que es como si sales a jugar contra el Liverpool y sales corriendo ya desde antes de empezar el partido, ya en el calentamiento como un loco, porque ahí se juega con ritmo en Anfield. Pues aquí igual, ¿qué pasa? Que no se puede jugar de otra forma, ¿no? Y ha querido jugar todos los balones y yo la verdad que he alucinado. He empezado el partido en un minuto 30, era un minuto 35 segundos que el Madrid tenía la pelota tocando sin pasar del centro del campo. Digo, así es muy difícil, ¿no? Ese no es la idea del Madrid. Y de hecho yo creo que el Madrid solamente ha sido superior antes y después del gol del empate, que es cuando de verdad ha jugado como el Real Madrid. Y por último, hace dos años ya, y hoy la eliminación del Madrid coincide con la eliminación de la Juve. Y yo siempre me acuerdo de esto, y es que me parece que se hicieron mucho daño, muchísimo daño, Cristiano y Florentino, separando sus caminos, porque ahí es donde han dejado de reinar Europa.
Vale. Gracias, Santi. Un abrazo.
Otro para vosotros.
Hasta luego. Maldini, eras pesimista, lo decías en el arranque de tiempo de juego, y luego lo que hemos comentado, ¿no? Dos partidos, dos derrotas frente al City.
Sí, hombre, si analizamos la eliminatoria completa, el City ha sido superior claramente, yo creo que no hay duda. Ha ganado los dos partidos, ha convertido a Courtois en el mejor hoy, y el partido de Courtois que hizo en el Bernabéu también fue bastante bueno, y yo creo que al final es verdad que el Madrid regala, Varane regala los dos goles, son dos errores groseros, dos errores que no se deben cometer a este nivel, pero bueno, que puede pasar, pero eso no no nos haga ver que el mejor del Madrid era Courtois, es decir, el City ha llegado mucho, yo al Madrid le he visto físicamente bastante mal, ¿eh? O sea, el Madrid necesitaba presionar el medio campo y no lo hacía. Y eso hacía ha recibido muy cómodo de Bruyne.
Pero ¿cómo puede ser eso? Porque hace dos semanas estábamos diciendo que el Madrid estaba muy bien.
Pues hoy le he visto, hoy de verdad que le he visto bastante. O sea, he visto un equipo blando, realmente. De hecho, no sé si lo comentaba Manolo Sánchez en la transmisión de tiempo de juego, ha hecho muy pocas faltas. No sé si no tengo ahí el dato, pero lo puede decir Pedrito si está por ahí. Ha hecho muy pocas faltas el Madrid para un partido de este nivel ante un equipo al que hay que interrumpir el juego.
Tres faltas. Manchester.
Tres faltas en todo el partido.
Ocho de City y tres en Madrid.
Tres faltas en todo el partido del Madrid, se veía que he hecho pocas, pero no pensaba que tan pocas. O sea, tres faltas, el fútbol también es interrumpir el juego del rival, no estoy hablando de que haya que jugar pegar patadas, pero también hay que interrumpir el juego del rival, y eso, por ejemplo, Casemiro es un maestro y hoy ha estado horrible. Entonces el Madrid ha estado muy blando, y un equipo tan blando contra un equipo muy bueno técnicamente de medio campo hacia arriba. Luego hay otra cosa, que el Madrid tiene muy buenos jugadores, pero yo creo que no le da realmente, si analizamos de verdad, para ganar la Champions. O sea, yo creo que si analizas el City, el Bayern, creo que tiene mejores jugadores, tiene más jugadores muy buenos que el Real Madrid. Eso es lo que dice, que el Madrid no tenga jugadores buenos. Y me parece una eliminación justa, y una eliminación el Madrid tiene que empezar a replantearse, cambiar un poquito. Hay jugadores veteranos, lógicamente, y que tiene que el Madrid que empezar a replantearse ya un cambio de ciclo en algunos jugadores.
Mal verano para replantearse,
¿no? Sí, es que es difícil, Paco, si estoy contigo, pero es que, lógicamente, o sea, Modric, que hoy no ha estado mal, yo creo que ha sido el que más ha dado la cara al medio campo, ha venido atrás a recibir. Que tiene, el Madrid tiene que empezar a pensar en renovar ciertos jugadores, porque si no, es que no le da para ganar la Champions.
Sí, pero
no
es
le
que
da,
es
no le da.
El peor momento, efectivamente, para iniciar una renovación. Manolo Sánchez, capitán, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Mucho bajón? ¿Te vas con mucho bajón?
No, vamos a ver. Sí que tenía esperanzas de que el Madrid hoy hubiese pasado la eliminatoria, sobre todo teniendo en cuenta lo que había sido Madrid de después del confinamiento. Pero es que el Madrid de hoy me ha recordado más al de antes del confinamiento que al de después. Entonces, el de antes tenía muchas más dudas, el de después tenía cuatro certezas muy buenas, también tenía cosas que mejorar, pero esas certezas la han hecho ganar 11 partidos. Entonces hoy me ha dado pena no ver al de las certezas y volver a ver al de las dudas.
Oye, ¿tú qué has jugado ahí? ¿Realmente Varane, cuando no está Ramos, es mucho peor futbolista?
Lo primero es que lo de ello es una circunstancia. Obviamente es un partido importante, le ha señalado mucho, son dos fallos muy claros. Vale, yo creo que Varane de por sí es buen jugador independientemente de con quien esté al lado. Pero si tú tienes al lado a Ramos, es un jugador que es capaz no solo de hacer su juego, sino de mejorar lo que tiene alrededor. ¿En qué sentido? Pues dando seguridad, y Varane, con más seguridad de la que ha demostrado hoy, es mejor jugador del que ha demostrado hoy. Obviamente, Varane con Ramos, para mí es más Varane que sin Ramos.
Vale. Y quiero preguntarte, como capitán que has sido, ¿qué crees que debe hacer el Real Madrid con Bale? ¿Qué se hace con Bale en esta situación?
Esto, obviamente no es algo que por ser capitán te pueda iluminar demasiado, pero... lo primero que te voy a admitir es que yo no lo he vivido nunca. No he vivido nunca el caso de un jugador como este chico. Lo segundo, que es una patata caliente tremenda, porque está claro que lo que le interesa al club es que este chico desaparezca del entorno del Real Madrid, se vaya a buscar éxitos en otro sitio, pero esa salida es complicadísima por el tema económico. Y el tema económico, si se le busca solución, si la solución no está bien buscada, el Madrid puede quedar en mal lugar. Entonces, tiene que salir, pero hay que buscarle una salida que agrade a todos, con lo cual es muy complicado, muy
sí,
complicado.
Pero quiero, o sea, si no sale, ¿tú qué haces? ¿Le dejas entrenando con la plantilla? ¿No? ¿Qué haces? ¿Qué decisión tomas?
ahí ya va en el estómago de los que tomen la decisión. Obviamente, si el que toma la decisión dice o piensa, este hombre me está fastidiando, le quiero fastidiar y busca la venganza, pues la tiene clara. Si lo que dice es, bueno, vamos a intentar tener una cierta convivencia con él para que la salida antes o después sea posible, planteará otro tipo de convivencia. Lo que te aseguro es que es una convivencia problemática, complicada, y él, el chaval, no lo está poniendo más fácil, ¿eh? Él, yo creo que si acaso está siendo uno de los causantes de que la situación sea tan complicada.
Gracias, Manolo, un abrazo.
Un abrazo.
Paco, ¿qué crees que hay que hacer? Tú que has sido, no sé si calificarte como defensor, pero al menos...
Sí, a mí me parece un jugadorazo, pero ya desde hace año y medio se puede decir que es un exjugador del Real Madrid, que ocasionalmente entrena con el equipo y juega. Yo, esto que decía Sachis de que no lo ha vivido, yo es que no recuerdo, sobre todo, que a los grandes les pase esto. Quiero decir, cuando un jugador se declara en rebeldía es porque se quiere pirar a otro lado. Pero que Bailey, James en el Madrid digan, yo si no voy a jugar casi mejor, mister, no me lleves. O que Artur diga, yo ya no vuelvo más. Yo estoy flipando. A mí no me conozco los reglamentos internos de cada uno, si eso lleva una sanción económica, que debería llevar una sanción económica extraordinaria con lo que ganan. El Madrid suele decir que Bale no cobra 17 limpios, sino 12 y medio. Bueno, vamos a poner que son 12 y medio. Le quedan 2 años. Son 25 limpios. Son 50 brutos para el Real Madrid. Es muy difícil llegar a un acuerdo de un finiquito satisfactorio para Bale. Porque él dirá, bueno, a lo mejor por 40 voy perdido y perdono 5. Por 40 del Madrid serían 20 para él, perdonaría 5. 40 kilos en un verano en el que no tiene dinero para fichajes es una salvajada. Porque el finiquito de James, pues es una temporada. Pues a lo mejor se la pagas a la mitad o no sé qué, o lo sueltas gratis porque Méndez le encuentra rápido equipo, que este siempre encuentra. Pero de Bale, yo veo mal todo. O sea, quiero decir, no criticaré todo, sino que veo mala solución en todo.
Para ti, perdona Paco, ¿para ti Zidane tiene alguna responsabilidad? Es decir, porque ¿hasta qué punto puede consentir Zidane que llegue y le diga, oye, que no quiero ir?
Es que... hay un punto en el que maneja un grupo tiene que saber qué es lo que le conviene a la salud genérica del grupo. A mí, por la cabeza, lo primero que se me pasa es decir, ¿cómo que no quieres ir? Vas a ir.
Claro.
Y además vas a estar calentando del minuto uno.
Estaba pensando, ¿cómo reaccionaría el Cholo si se le acerca a Bale y le dice no quiero ir?
No sé. A lo mejor los más duros luego son también blandos. Pero
Paco,
si tú dices que viaje y que esté calentando 30 minutos... a lo mejor simplemente el hecho de que viaje ya le está fastidiando a los otros compañeros. Entonces... hay que estar dentro para saberlo.
Pero ¿sabes lo que pasa, Paco? Yo lo decía ayer, que sientas un mal precedente, claro, porque es que aquí al final parece la casa de Tocamerroque. O sea, viene un tío, James, que como no juega, dice, oye, que mister, que yo no quiero viajar. Vale, perfecto. Ahora te llega Bale, no, mister, es que como no juego, pues para no jugar, no viajo. Perfecto. Bueno, pues mañana vendrá Mariano y mañana vendrá Brahim. O sea, entonces, estás dando... entendiendo lo que tú dices de que te puede generar mal ambiente dentro y que a lo mejor es mejor dejarlo fuera, pero es que estás sentando malos precedentes.
Claro.
O sea,
pero ahí
es que
claro.
Se quede jugando a golf en Madrid.
Pero ¿y la culpa ahí entonces de quién es?
Yo ahí creo que Zidane tiene que pegar un puñetazo encima de la mesa y decir, oiga, o si usted no está para viajar, lo aparto del equipo.
Pero es que es
decir,
más una cuestión
entrena
de club que de entrenador. Y claro. ¿Qué haces
pero
si eres
el
club?
Pero hay indicación del entrenador.
¿Pero qué haces si eres el club? ¿Tensas la cuerda? Es decir,
ya.
Multa por no viajar, no, apartado de los entrenamientos, sabiendo que luego tienes que negociar con el finiquito.
Pero
vas de bueno a ver si...
Pero es que el representante yo casi lo considero hasta un provocador cuando dice que de ninguna manera se van a mover de Madrid, que están felices de la vida.
Es su papel.
Ese, Juanma, es el principal problema que puede tener Madrid, que este tío diga que no se quiere ir.
Están agarrados a un campo de golf en Madrid, ganando, pues ya no sé si 12 y medio o 17, pero...
Sí, da igual lo que sea.
En realidad estás pagándole 12 millones y medio o 13 millones a un tío que está en Madrid jugando al golf. Es que es increíble.
Y que se lo
hay
pasa
que intentar llegar a un acuerdo económico con él, sin ninguna duda. Porque el acuerdo, digamos, humano, de trato o de empleado, patrón, ese está perdido entre Zidane y y Bale. No, no, hoy además tenemos dos contrastes. Tenemos a Varane pidiendo perdón porque el hombre se ha equivocado dos veces y tenemos al otro que han salido imágenes, supongo que era él, jugando al golf hoy. O sea,
pero es que además, además hay...
Si no es Madrid que vea eso, diga, aquí hay un tío llorando.
Ya, pero tú le darías 50 kilos.
Que se ha ido esta mañana a jugar.
No, Paco, no le puedes dar 50 kilos.
Pues eso, sí, o sea, para él serían 25, pero...
Que se quede al menos. No, oye,
no,
se los
yo, ya, pues, yo a las bravas ya le digo, no, usted incomparecencia. Es que le voy a echar, es un despido procedente. Usted no ha querido trabajar.
El problema gordo es que yo creo que no hay un club en el mundo... primer mundo del fútbol que quiere
no le, claro que le
claro a que tú que pueda reabrir que no sé además cómo está el tema allí algo en China o los cataríes o estas cosas bueno y pero que este quiera ir pero a un equipo qué equipo veis vosotros europeo capaz de fichar a este
no pero sobre todo por la imagen que ha dado es que ha estado incluso
es problema,
con imagen
no,
provocativa
no la imagen es el sueldo el problema
no pero Paco sí, pero es sueldo, que sueldo. Pero es que ya no solo pero no, si es no quiere sueldo, jugar sino
sueldo sin fichaje no es mal no está mal para un equipo inglés por ejemplo que lo fiche a coste cero.
Pero lo que quiero decir es que la
y
imagen
te quites
que ha dado
el sueldo.
Tío. Acordaos la imagen que ha dado en los partidos que no jugaba cuando estaba en la grada, en el banquillo, las imágenes,
que,
como pasando,
igual
todo,
que
así como riéndose.
Es la pasta. Si al Bournemouth le dices, toma Bale por 5 kilos, pues los coge. Pero si a cualquier equipo de primera le dices, toma, le tienes que pagar 30 brutos.
Pues es eso.
Claro, no mira, coño, 30 y pico años. Es una inversión perdida, pues no lo podrás revender nunca más.
No le interesa a ningún equipo medianamente normal, joder, que no le puede interesar.
Él hubiera en un momento querido ir al Chelsea, pero era un momento en el que, uno, el Chelsea no podía fichar y dos, el Chelsea no le quería.
Estaba a punto de ir a China, ¿no? A China lo tenía
el año pasado.
Digo de opciones.
El año pasado, pero si el año pasado Zidane dijo que si se podía ir dentro de mañana, mejor que pasado mañana.
Sí.
Y a eso es raro escucharlo de...
Lo dijo porque estaba prácticamente hecho.
Estaba hecho.
Claro.
El mesecito de agosto que tiene José Ángel Sánchez le puede hacer Di Stéfano a José Ángel Sánchez si consigue colocar a este, a James, al otro, a los 10 que hay que colocar. Porque si coloca a los 10 que hay que colocar, igual es que hasta saca dinero para un fichajito.
¿Modric está ahí también en esa lista?
No, yo creo que no.
No.
Que se va a quedar.
¿Isco?
Un añito más.
No, yo los 10 que hay que colocar, yo creo que lo sabemos todos. Son muchos chavales, que si Oscar, que si Ibrahim, que si...
Sí, muchos cedidos.
Los que están de Borja Mayoral, que cedidos, que yo creo que van a intentar sacar algo de pasta, como ha pasado con Akraf, hombre, no tanta. Más luego, pues James, Mariano, Jovic, si pudieran colocarlo.
Lucas,
yo creo que Zidane se lo queda. Si es que al final, en una plantilla necesitas tíos que no monten pollo por ser el 18.
Oye, a lo mejor Morientes tiene alguna idea. Fernando, Moro.
¿Qué pasa? Buenas noches.
¿Tienes alguna idea para qué hacer con Bale? ¿Tienes alguna oferta? ¿Quieres a Bale?
¿Lo quieres para casa?
Yo, sí. Le paga la ficha.
Si tienes 17 millones, te podrías llevar a Bale a tu casa.
Va
a estar encantado. Porque tú además tienes un campo de golf cerca. Él va. O sea, tú no te preocupes.
Sí, sí. No, yo si le paga la ficha al Madrid me lo llevo.
Vale.
Es una patata caliente. Es cierto que hay un tipo de códigos de vestuario que al final es el entrenador el que decide, y yo creo que en esta ocasión Zidane dice, oye, no quieres viajar, no viajes, necesito salud de grupo y necesito que esto vaya rodando como ha ido rodando después del confinamiento, no te necesitamos, ¿no? Pero sí es verdad que se llega a una situación que el club tiene que apretar las tuercas de tal manera que, o sea, es verdad que un jugador está donde quiere estar, pero es que este no quiere estar aquí tampoco, entonces no entiendo cómo no se puede llegar a una solución, no sé cuál es la solución, lo único que sé, que como decís, al final el club tiene una patata caliente, pero tremenda.
Claro, esto, si te sobra la pasta como al Paris Saint-Germain, le puedes decir a un tío, un año en la grada. Pues ya está. Cosas que se le imaginen a la gente. Pues que lo manden al Castilla. No se puede. O sea, te mete una denuncia la AFE inmediatamente. No puedes hacer ese tipo de
apartar,
cosas.
Al final, Paco, apartar a un... Mira, yo he vivido la situación.
Eso te iba a preguntar.
De tres compañeros.
Ha dicho Sanchís que a él no le había pasado nunca.
Yo,
¿a ti te
he vivido la situación en el Valencia de que llegó Koeman y apartaron a Cañete, a Angulo y a Albelda. Pero claro, es una situación diferente porque estos no habían hecho nada. Simplemente que... No sé qué pasó ahí en el ambiente, que de repente desaparecieron de los entrenamientos grupales y aparecieron en otro tipo de entrenamientos. Es una situación muy, muy comprometida para los demás jugadores, porque sabes que son compañeros, que no han tenido, no han hecho nada o no han dicho públicamente que se quieran ir, que no quieren estar en el equipo, que hayan creado una tensión en el vestuario como para decir, oye, que se vayan a entrenar a otra hora y que se fastidien ahí. No era esa situación. Entonces para nosotros era muy comprometido porque sabíamos que podían ser ellos, como podíamos ser nosotros, ¿no? Entonces, son situaciones totalmente diferentes, pero no
igual
son...
Igual lo que es más se parece, Fernando, es lo de Anelka, cuando decide no ir a entrenar y todo aquel follón que tuvo, que tú también estabas en la plantilla.
Sí, aquello fue desagradable y sí, por una parte, dices, joder, un tipo que está aquí con nosotros, que tiene que luchar por nuestros intereses y que no quiere venir a entrenar, pues no se merece. Digo, si no viene a entrenar y no entrena con nosotros, pues que no venga, no tengo ningún tipo de problema, ¿sabes? Es una situación creada por el jugador para tensar una situación. No sé qué situación quieres tensar, si quieres irte de fuera, si estás negociando con otro club, o si quieres realmente decir, no, me quiero quedar, me voy a quedar, si no me venden, si no, me quedo aquí. No, al final es muy complicado que si el club tensa la cuerda, yo creo que el jugador tiene que llegar a una posición, estamos hablando de un jugador que, joder, que puede jugar en muchos equipos, que tiene 31 años, y por amor propio, yo creo que ese tipo de jugador necesita decir, oye, que tengo 4 años de fútbol y a mí, si el Madrid no me quiere, si en el Madrid no voy a triunfar, yo tengo 4 años para demostrar que soy un grandísimo jugador en cualquier otro sitio.
Según vamos hablando, voy pensando que igual lo mejor que se puede hacer es decirle, apelar a su orgullo, no te vamos a hacer ficha. Vas a tener que entrenar aparte porque Zidane no quiere entrenar con 28, y entre los tres que no van a tener ficha, estás tú, estos dos los vamos a ceder. Si te quieres pasar un año aquí en la grada, pues seguirás cobrando. Pero es que encima darle un pastón, yo creo que el Madrid va a tener que hacer ese pulso al final.
Moro, del partido, ¿te da bajón pensar en el futuro? No solo la eliminación de hoy, sino pensar que a lo mejor la constatación de que esta plantilla, lo que estábamos hablando, no da para estar en Europa con garantías.
Hombre, hoy se ha demostrado que ante un equipo con mucho potencial y con muchos recursos, pues se sufre. O sea, yo creo que es verdad que viendo al Madrid que hemos visto después del confinamiento, pues había esperanzas, pero también viendo lo que ves hoy, te das cuenta de que solo con la sensación o con Benzema arriba, con la sensación de peligro que genera Benzema, no es suficiente, no está el mejor Hazard, es verdad. En la derecha está un chico que está por hacer, que es Rodrigo, y los acompañamientos de atrás, pues unas veces son uno y otras veces son otro. Yo creo que sí es verdad que contra un equipo tremendamente hecho, y se ve que si no es uno es otro, te pueden crear peligro, y lo que hablabais en el partido, o sea, es que son 4 oportunidades del City por una del Madrid. Es muy complicado en 90 minutos, 180 minutos el sacar algo positivo de una situación así.
Pero ya me han tirado abajo la idea.
Al pozo.
Me dice alguien que sabe. No hacer ficha a un jugador hace que tengas que pagarle la totalidad del contrato y quede libre de modo automático.
Joder, ya
hay
peor.
Ya hay jurisdicción al respecto.
Joder. Complicado, Paco, eso es muy complicado. Hay un contrato. Habiendo un contrato, muy complicado.
Moro, gracias. Un abrazo.
Gracias. Un abrazo.
Hasta luego. Ha dicho una cosa Sánchez, que no debieron separar... No, Sánchez no, Cañete. Que no debieron separar sus caminos. Hombre. Florentino y Cristiano. Hoy los dos eliminados. Florentino y Cristiano.
Bueno, y la temporada pasada más o menos igual a la misma altura.
Claro,
también,
claro,
¿no?
Claro. Y la temporada pasada igual.
Lo hemos comentado antes, el divorcio ha ido muy mal a los dos.
Sí, es
además,
evidente.
Escúchame otra cosa, además estamos en lo mismo que te digo. Cambiar al Madrid por la Juventus. Joder. Luego el Madrid tendrá sus cosas y Florentino se equivocará de todo lo que tú quieras. Pero un tipo, lo que era Cristiano en el Madrid, a esa edad, porque te diga, yo lo hago por 25, porque viene el patrón Añel y me pone tal. Bueno, pero en ese momento es un error monstruoso.
¿Sabemos realmente lo que pasa? O sea, ¿por qué se va Cristiano al Madrid? O sea,
por orgullo, como por pide orgullo, pasta para pagar el agujero de Hacienda y el Madrid le dice que no
se lo da,
pues pensando que además va a tener el asalto a Neymar y que necesitaba quitarse un bicho para fichar al otro, falla en el asalto a Neymar, pues Neymar estaba más por la labor del Barça que otra cosa. Y no le sube la pasta. O sea, es todo lo contrario que Bale. Este, por orgullo, dice, pues ahora me busco yo.
Pero Paco, ¿sabes lo que pasa? Que esa pasta que pedía Cristiano, el Madrid se la gastó en Jovic.
Sí, o mucho más.
Oh, claro, a eso voy, que es que es lo que dice Lama. Es mucho más fácil renovar a uno bueno que tengas que salir al mercado y fichar.
Que es lo que va a pasar con Ramos. Lo más
claro.
Que
pero el Madrid ya ha hecho la transición. Quiero decir, te gusta menos, te parece menos fiable en Europa, pero ha ganado su liguita. Ahora lo que tiene que acertar es con las cosas de arriba, que es que no ha acertado. Una por desgracia, por la lesión de Hazard, y la otra porque es que le han colado a Jovic.
González, lo arriba solo hay uno.
Sí, pero eso hay que esperar cosas, bueno, a que termine el contrato bien, si es que no renueva.
Bien, si es que no renueva, etcétera. Ahora yo te digo que un tío que te arregle estos, ni Haaland, ni el Lautaro, ese que va a fichar el Barça, que me parece bueno,
muy
buen
futbolista.
El Haaland tampoco iría mal, esperando
tampoco, a Mbappé. No, pero escúchame.
Hazle tiempo a Haaland todavía.
El tío que te cambia esto, hay uno.
Evangelio, ¿la Juve ha estado cerca o, ni eso?
Claro. Bueno, ha apretado en los últimos minutos, pero es verdad que esta Juve ni juega bien ni estaba defendiendo bien. Ha terminado el campeonato italiano bastante mal y yo creo que le ha sorprendido el Lyon. Me ha escrito, por cierto, Uzquiano, bastante indignado con el penalti que da origen al 0-1. Yo creo que es que no ha sido ninguno de los dos. Ni el penalti del 0-1, que es el que mete Memphis, que al final acaba metiendo al Lyon en cuartos de final, ni el del empate, para mí tampoco es.
Viendo los dos penaltis y el de Riazor, la FIFA se debería replantear muy seriamente lo que está haciendo.
Y probablemente lo hagan, ¿eh?
Son observados por el VAR, esperan minuto y medio a que le diga el VAR al árbitro.
Es horroroso que hayan pitado penalti en esas tres acciones.
Si hubiera sido esto Liga Española, hoy teníamos una noche de esas históricas de la nuestra.
Pero es que el de Riazor ha sido de traca, ¿eh? Y encima con la consecuencia que tiene un penalti de ese tipo, ¿eh? Que dejas al Fuenlabrada sin jugar la fase de ascenso.
Y no se os pase una cosa.
No, y el Leganés cuando ve eso dirá, ojo, ¿y a mí por qué no me pitaron aquel penalti?
Porque te quedas en primera, ¿eh?
Claro.
En primera.
Yo lo que te quiero decir es que yo veo la Juventus y todos estos chicos que son los que tienen que venir pisando. Tú ves a este De Ligt, Chiellini mamao, es más que todos estos.
De Ligt no ha hecho una buena temporada, ¿eh? Vamos, verdad, o sea, no ha estado al nivel que se podía esperar.
Los del Ajax los han sacado de allí y no...
El De Jong que ves allí está años luz desde aquí.
Claro.
Creo que es lo mismo. Pero el sí, De Ligt este que era el central del futuro y el chico alto y tal y cual.
Bueno, tenemos que hablar de lo que viene mañana. Mensajes antes de los oyentes. Luis Basteiro, ¿qué dicen los miles, millones de oyentes que están escuchando ahora mismo la cadena COPE?
Dice Pablo, la única manera de que Bale salga del Madrid es que el conjunto blanco modifique su código de conducta y prohíba a sus jugadores jugar al golf. Opina Laura, y si Florentino compra todos los campos de golf de Madrid y no deja entrar a Bale, a lo mejor así se va.
Cuidado.
George, dejaros de echarle las culpas
George,
a Varane, a Zidane o a su prima la coja. El Madrid tras el confinamiento había ganado todos los partidos. Ha sido ir Miguelito al campo y perder sistemáticamente. Fernando.
Pobre Miguelito, tío.
A Hazard cada vez se le está poniendo cada vez más cara de caca y si no al tiempo. Dice Marisa, que al Madrid le falta gol y no tiene dinero para fichajes. Florentino anota Edinson Cavani, que está libre. Dice David, que me quede claro, si el Barça gana la Champions va a ser porque Messi está inspirado. Y cuando el Madrid gana por 18 puntos la Liga es porque sabe competir. Se os ve el plumero. Y por último, un audio de un oyente sobre la actitud de Varane en los goles.
Noche, señores del partidazo. Tengo a mi mujer a mi lado que está frita. Pero más frito estaba Varane en los goles.
Bueno, me gusta que nos digan señores del partidazo. Es
una categoría.
Que nos traten así. Como
no, si no va por ti.
Ah, vale, perdón. Dos mensajes, acuse de recibo. Me escribe Luis García que no hay por qué recordar ahora lo del penalti del Leganés. Evidentemente Luis es del Celta, no quiere que se mencione ese asunto. Y me escribe Bon Richetti con la portada de Tuttosport de mañana. Sarri out. El entrenador de la Juve.
Se veía venir,
pero sí. A ver a quién fichan ahora.
A ver si es Pochettino in.
Ha dicho Agnelli que es sobre Sarri. Nos tomaremos algún día para decidir. Mala cosa.
Es que es verdad que ha ganado la Liga, al final solo con un punto con el Inter
ha estado floja. Se veía venir que...
Maldini, sí, si escucharas a un jefe de Movistar decir que se van a tomar días para decidir sobre ti, ¿a que no te gustaría?
No, Sarri estará pensando esto, tiene muy mala pinta, sí.
12:42, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope.
O en facebook.com/elpartidazodecope.
Maratón, oe, oe. ¡Ponte las botas! Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet, mejores cuotas, más ganancias según Oddsager. Consúltalas en marathonbet.es.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y...
La gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera. Hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana.
celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
El verano es para descubrirlo, para vivirlo, para atrapar sus momentos más increíbles. Y este verano expresa lo inesperado con Atom by Fluchos, el calzado deportivo que consigue que alcances tu mejor versión. Descubre su nueva colección, colorido, diseño, comodidad y acción. Libera tus límites con Atom by Fluchos, comodidad absoluta.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 45 minutos, hora menos en Canarias, de este viernes 7 de agosto, viernes de vacaciones, pero el equipo de deportes de la cadena COPE a toda máquina, ¿eh? Funcionando a toda máquina con la vuelta del fútbol europeo, con el Sevilla, con el Getafe primero, con el Real Madrid, mañana con el Barça y el próximo jueves con el Atlético de Madrid. Siempre que hay equipos españoles aquí estaremos contándoles la última hora, cómo son los partidos y ojalá cómo son las victorias. Mañana más fútbol, mañana el Bayern contra el Chelsea. Tiene un 0-3 de la ida del Bayern, con lo cual el Bayern está en cuartos de final. Y mañana a las 9 de la noche en el Camp Nou, Barça-Nápoles, con el 1-1 del partido de ida. Después de lo que pasó en el final de Liga, en la que el equipo de Setién dejó escapar el campeonato frente al Real Madrid, las críticas a Setién, las dudas sobre su futuro, hoy se le ha preguntado si el de mañana puede ser su último partido si no hay un buen resultado para el Barça. Esto ha dicho.
Vamos a ver, la realidad es que no se me ha pasado por la cabeza en ningún momento la posibilidad de que este sea mi último partido. Estoy absolutamente tranquilo. Hemos preparado el partido a conciencia, pensando en que vamos a continuar, desde luego, y que vamos a poder afrontar el resto hasta la final en Portugal con la misma energía y la misma ilusión que tengo ahora.
Es lo que ha dicho Setién en una rueda de prensa que es telemática, sigue siendo telemática también en Champions. Elena Condis, hola Elena, buenas noches Barcelona.
Hola, buenas noches.
No vais a la sala de prensa, ¿no? Eso sigue siendo por internet, vamos, por ordenador.
Sí, sí, por Zoom, por esa aplicación, ¿sí?, que hemos conocido todos durante el confinamiento y hemos seguido la rueda de prensa telemática primero de Busquets y después de Setién desde casa o desde la radio, cada uno.
¿Cómo has visto a Setién? ¿Cómo ha sido?
Bueno, pues yo le he visto muy optimista, igual que a los jugadores. Yo creo que el discurso que sale del vestuario es peligroso, porque es muy similar al mensaje optimista que nos vendían post-confinamiento, que pasaron de repetir como un mantra, que estaban como un tiro, a tirar la liga. De cara a mañana, hemos escuchado a Setién hablar de buenas sensaciones, de energía renovada, del reset, de que han limpiado, que han podido descansar, sobre todo también físicamente, no solo anímicamente. Arturo Vidal decía hoy en una entrevista en Mundo Deportivo que ha habido un antes y un después de la reunión Messi-Setién y que ahora tienen gran confianza y mejor actitud. También lo decía Sergio Busquets, que estaban muy ilusionados. Este es un poco el sentir del vestuario. Mañana veremos qué pasa, pero vamos, el discurso es optimista, ¿no? Lo siguiente, de hecho, Setién, ahora mismo lo escuchábamos, tiene la sensación de que mañana no va a ser el último partido suyo en el banquillo del Barça y ya se visualiza viajando a Lisboa la semana que viene y con Dembélé en el avión. Si te parece, vamos a escuchar lo mejor sí. que nos ha dejado la rueda de prensa de Setién.
Las sensaciones que nos quedaron del último partido fueron positivas. Como bien dijeron algunos jugadores y yo mismo, necesitábamos un descanso.
El caso de Artur Melo, no sé si usted ha tenido la oportunidad de hablar con el jugador.
Hablé con él
antes de que se fuera, y la realidad es que a partir de ahí no he vuelto a hablar con él.
Hemos visto estos días a Dembélé. ¿Llegó a pensar en convocarle para este partido?
La mejor decisión es no poder, no llevarle.
Quería saber si ve preparados a Ansu Fati y a Ricky Puig para ser titulares en un partido tan importante.
Entiendo que podrían perfectamente ser titulares y jugar, ¿no?
Te he escuchado con Paco, Elena, que tienes una pedrada y es que a lo mejor juega Ricky Puig.
Bueno, se tiene dicho que tiene el 11 claro, pero esta noche alguien de dentro me decía que aún le daba vueltas a dos piezas. Griezmann está listo para ser titular. De hecho, el domingo pasado hubo un ensayo general hermético total en el Camp Nou, a puerta cerrada, sin fotos, sin vídeos, y tuvo muy buenas sensaciones. Me decían que estaba con un avión, así que yo creo que Griezmann va a ser de la partida junto a Messi y Suárez. Yo a Messi le veo de enganche y creo que las dudas están en el centro del campo. De Jong es fijo, sabes que son baja Busquets, a pesar de que hoy ha comparecido en rueda de prensa porque está sancionado. También Arturo Vidal, Artur, que luego te cuento, también se ha borrado. Y yo creo que De Jong es fijo, también creo que va a jugar Sergio Roberto, y la duda diría que es que está entre Rakitic o Ricky Puig, que no ha debutado aún en Champions. Yo tengo la intuición que puede jugar Ricky Puig. Por cierto, hoy Gattuso ha dicho que es un espectáculo verle en el campo, y hace un año, me acordaba, en la gira de Estados Unidos, el propio Gattuso fue directamente a Ricky Puig y le pidió la camiseta. Veremos si mañana...
Joder, no sabía yo que Gattuso estaba tan enamorado de Ricky Puig.
Sí, no le pidió la camiseta a ningún otro jugador, pero sí, al final del partido fue a buscar a Ricky Puig y le pidió la suya, sí.
¿Tiene peligro el partido de mañana, Maldini, para el Barça?
Sí, hombre, lógicamente en condiciones normales el Barça tiene que pasar, tiene un buen resultado, pero tiene peligro. El Nápoles, yo creo que el Nápoles, aunque necesite un gol, porque con el 0-0 no le vale, no creo que vaya a ir al ataque desde el principio, creo que va a ser un partido parecido a la ida, va a estar
bastante
replegado.
¿Ha sido un buen equipo el Nápoles después del confinamiento?
Sí, ha estado bien. Tampoco ha sido una maravilla, pero no ha estado tampoco
¿quién
tan
ha jugado
mal.
Ha ganado la Copa.
Evangelio, ¿quién ha jugado mejor después del confinamiento, el Barça o el Nápoles?
Yo creo que el Nápoles. Lo que pasa es que en el contexto de la eliminatoria, el Nápoles va a jugar, como dice Maldini, como jugó en la ida, yo creo que va a jugar en la vuelta muy parecido a una cosa muy diferente de la que juega habitualmente. Es un equipo dominador, que le gusta tener el balón, que le gusta atacar. Y contra el Barça fue todo lo contrario, muy protegido, intentando que el Barça diera muchos pases horizontales pero tuviera poca profundidad, lo consiguió. Y además ha recuperado a Insigne, que ha entrenado hoy con el grupo y ha sido su futbolista más desequilibrante.
Eso es clave, porque yo creo que el Nápoles tiene que hacer un partido largo. Si está vivo en el tramo final, ahí puede para aprovechar los nervios del Barça. Vamos a ver cómo está físicamente el Barça. Y
yo creo que va a jugar a eso.
Sí, se va a jugar a eso seguro. Y la velocidad de Insigne y Mertens, que son dos jugadores rápidos que te pueden hacer mucho daño si el Barça concede algo de espacio. Si, a mí me parece una eliminatoria con riesgos. Lógicamente el Barça es superior. Y con el tema de Griezmann, yo creo que al final Griezmann, si juega bastante junto a Luis Suárez, es decir, los dos juntos arriba, Griezmann sí mejora y jugará en esa posición.
Paco, Joseba, Guas, Palomar, Siro, ¿alguno veis fuera al Barça?
No, yo lo de mañana lo veo 90-10. Ya sabes mi teoría de que cuando el Barça descansa...
Pobre
Barça.
Eso me parece mucho.
Si fuera seguido del Barça, lo
veo. No. Yo es que lo veo así. Cuando el Barça descansa, el Barça es otro. Lo del Barça-Bayern en cuartos lo veo 50-50. Y donde le veo muy mal es un Barça-City de semifinales. Ahí le veo con un 25%.
O ya has hecho la película de la Champions. Sí. Ya no vengas más. ¿Para qué vamos a ver partidos?
Voy a tomar nota para las casas de apuestas, Paco. Voy a meter todo.
Las semifinales son City-Barça y Paris Saint-Germain Atlético Madrid.
Hombre, yo viendo cómo ha terminado la temporada del Barça, cuidado, Cuidado. No es el Nápoles un equipo excelso, ni mucho menos. Pero yo creo que la duda queda más por el rendimiento del Barça que por lo que pueda hacer el Nápoles.
A ver, si el Barça no mejora con respecto a los partidos peores que hemos visto, entonces
pero si es que lo ha dicho
se
Messi,
abre
eso,
las posibilidades.
Varias veces.
Claro.
Yo estoy con Joseba. O sea, si el Barça es el que hemos visto en el posconfinamiento, así, o algún partido y tal, pero si vemos el Barça del confinamiento, yo creo que el Nápoles...
Pero que es el Nápoles, en casa. Que es el Nápoles, no lo vais locos.
Ya, pero bien,
Paco,
pero
que el Barça se ha eliminado.
Es que es el Barça,
Se ha eliminado solo, ha perdido partidos él solo.
En el Camp Nou, el Athletic Bilbao le ha planteado muchos problemas al Barça. Sí. Osasuna ha ganado al Barça, o sea, es que...
Y el Nápoles no es peor que ellos.
Claro.
Pero Nápoles ha quedado séptimo en Italia.
Yo lo que sí creo es que, o sea, creo que el Barça mañana pasará, es favorito, pero desde luego contra el Bayern no estoy con Paco. Yo al Bayern le veo muy favorito contra el Barça a un partido.
Napoli llegó a estar decimotercero, decimocuarto de la liga.
Que no compite el Bayern.
Ese es el problema. Claro.
Sí,
ahora, de todas maneras,
esa es la gran duda. Esa es la gran duda.
Es Champions y cualquiera te echa, pero lo normal es que el Barça pase este. Con el Bayern, vete tú a saber, y que el City se lo pula.
Yo estoy acabo de recibir un mensaje de Cope Vesubio al lado del San Paolo.
Cope Vesubio, pídeme una pizza.
Te la pido un cuanto acabe, chato. No han visto nunca más cerca al Nápoles campeón de Europa después de ir a Paco González. Hay gente en la calle ya.
Sí.
El Teatro San Marcos está absolutamente enloquecido y a las puertas abiertas, la gente abrazándose en la calle. Una cosa
pues, te juro, Elena, que iba a preguntar ahora mismo si había ambiente en Barcelona para el partido. Tú fíjate, o sea,
no quedan entradas.
No quedan entradas.
Ni salidas.
Madre mía.
380 personas habrá, es lo que permite la Conselleria de Sanitat entre las expediciones, jugadores técnicos, personal UEFA y los periodistas como Oliveros que pueden ir a cubrir el partido.
Es curioso que en el campo del City
es una voz de pena y los periodistas
no, claro, yo no puedo ir.
Los periodistas sí, como pues, Oliveros, no como yo.
La verdad,
es que bueno, en el campo del City han entrado tres, sí, sí, sí. Narrador, inalámbrico y técnico.
Lo de Lisboa, ¿cómo está? Porque en las tres con derechos sí podemos ir, pero la radio lo podéis ir al final o no.
Algunos sí, otros no.
Igual tienes que hacer inalámbrico para tiempo de juego.
Yo hago lo que haga falta por la cadena copia. Vale,
me ibas a contar algo de Arthur, me parece, Elena.
Sí, porque se borró y hoy ha reaparecido.
Jugando al golf con Bale, no me digas más.
Otro. Y va de Cádiz de Bale. Eso es
aterrizado.
A Cádiz de Bale molaría,
sí,
¿eh?
Sí, sí, hombre, y tanto más con el carrito ahí tirando.
Bueno, Arthur ha reaparecido, aterrizado.
Qué gente tan lamentable. Es una cosa.
El mes de agosto le paga el Barça. Yo es que flipo, porque el otro se borra del viaje, pero es que este nivel
no ha trabajado.
Le han abierto un expediente y veremos qué pasa. Ha aterrizado esta mañana en Barcelona procedente de Brasil. Se negó, ya lo sabéis, a reincorporarse la semana pasada a la disciplina del equipo. Y bueno, esta mañana ha ido a una clínica privada y ha pasado los test PCR del COVID. Y por la tarde se ha presentado en la Ciudad Deportiva, pero nadie del Barça lo ha recibido. Le han dicho que vaya a partir del lunes. Lo que me dicen desde el club es que el lunes se reunirá con Navidal y se tomará una decisión, y hasta el momento no podrá entrar en dinámica ni tampoco ir mañana a las gradas del Camp Nou. Algunos, yo creo que hoy en Barcelona, pensarán que por qué no se incorpora ya Pjanic mañana, viendo que la Juve está en la calle y viendo el compromiso y la profesionalidad que ha demostrado el bosnio.
¿Por qué ha jugado hoy?
Y nada que ver con Artur, porque, vamos, Artur ha alargado sus vacaciones. Desde su entorno nos dicen que en un gesto de buena voluntad ha vuelto hoy a Barcelona, pero claro, lo ha hecho 10 días tarde.
Es que son tíos que ganan una millonada, que tenían que dar gracias a Dios cada segundo, sí, señor, de la vida. Increíble. Cada segundo.
Increíble.
Y acaban mordiendo la mano que les da de comer.
Y lo mejor de todo es que ha sido un gesto de buena voluntad el hecho de volver, ¿eh?
Ese, claro, esto es una vida
eso ya risa, normal, risa, ¿eh?
Artur era un chico cuando salió de Porto Alegre de Gremio y ha sido otro chico en Barcelona. No tiene nada que ver el tipo de persona que era cuando salió de Brasil al chico que ha jugado.
El Barça es el que le ha hecho hombre. El que le ha metido en el fútbol europeo.
Se ha vuelto loco en Barcelona.
Eso que no ha coincidido con Neymar, ¿eh?
No es el primero, ¿eh?
Si no, ya habríamos acusado a Neymar de volver loco a Artur.
Se volvió loco totalmente, Artur.
Hombre, Neymar no ayudó tampoco, Elena.
No,
pero Neymar no ha ayudado tampoco.
Ya, pero no han coincidido.
Este chico no ha ido a trabajar.
A lo mejor Elena,
decís que no vais a trabajar.
Yo creo que no han coincidido, pero yo creo que Neymar le ha pasado algunos teléfonos.
Alguna dirección,
alguna cosa.
Bueno, eso lo decís vosotros.
Pero al tal
nosotros. Te pones ahí, lo decimos nosotros, sí, tranquila, no vamos a.
Tienes razón, Palomar, esto es más grave que lo que ha hecho Bale. Es menos preocupante porque se va a pirar y ya está. No hay preocupación porque se va a pirar por fuera. Pero es más grave.
Un chico de 24 años que tenía que lo que tú dices, dar gracias a Dios cada día. Y el entorno de este que debe ser 40 sonados también, ¿no? Vamos.
No, vive con sus
padres. Con los padres,
¿no?
Vive con el padre, la madre y el hermano.
Pues, claro, pues debe ser para vernos.
Y con la novia.
Vamos, hombre, vamos.
Bueno, su madre, oye, os querida, acordaréis que me contestó un tuit porque sí, cuando sí, se sí. tiene rajo de Artur le molestó bastante a
pues
Lucía.
Bueno, ya está definida
Lucía
Melo.
Lucía Melo.
Es hijo mío.
Tendremos que darle la razón a Setién en este caso. Por cierto, a Busquets como segundo capitán también le he visto un poco molesto cuando le hemos preguntado
por
el caso Artur, y ha dicho a ver si se resuelve de una vez porque quieren centrarse en lo deportivo.
Vaya un bobo. Es hijo mío y desde luego juega, pero con la cara caliente.
Se puede hacer un 11.
Le pego un guantazo que lo pongo
un 11.
Como de decía mi abuela.
Cuidado, eso está muy perseguido.
Se puede hacer un 11 de insumisos, Paco.
Te la araña en el.
Yo iba a decirle gilipollas.
De gilipollas.
Pero no saldría mal equipo, ¿eh?
No.
Era un equipo de gilipollas.
Capitán Bale.
Si pone actitud, no estaría mal.
Capitán Bale.
Gilipollas Fútbol Club.
Bale capitán y para tirar las faltas también. Sí. Pero...
Es que sí, me sí. Evitará a mí todos estos.
Gracias, Elena. Un beso.
Un beso.
¿Algo
hasta
más?
Hasta luego. Mañana... No, nada más. Mañana...
Estoy molesto. Estoy molesto porque estoy viendo aquí unas imágenes de un partido de hoy. Estoy molesto.
Sí. Ahora vamos a contar imágenes de lo que ha pasado hoy en Coruña. Nos tiene que contar cosas importantes Pepe Torrente. Sí, sí, sí. Y Siro, que tiene información, ¿verdad, Siro?
Sí. Sí, tengo ahora información, sí.
Habéis jodido el Fuenlabrada, mira, es que
ahora me cuentas. Antes, sí, mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Partidazo, cadena COPE, Basteiro.
Dice Martín, yo si fuese el Barça me pensaría dos veces si me compensa pasar ante el Nápoles. Luego viene el Bayern y me va a barrer del campo, no merece la pena. Elvira, veo a los barcelonistas muy contentos con Guardiola y la eliminación del Madrid, pero ojito con el Nápoles mañana. Dice Carlos, me da que Setién el domingo va a estar de vacaciones indefinidas y no tiempo al tiempo. El fútbol es como el comer, el hambre es clave. Ganar tanto te hace, aunque sea sin darte cuenta, no correr lo mismo, no meter la pierna igual y no pelear de la misma manera. Eso le ha pasado al Madrid. Dice Daniel, ¿cómo sois, eh? El Madrid eliminado y al final lo de Lisboa va a ser un torneito de verano, lo que me faltaba. Y por último apunta Germán, Griezmann como un avión, madre mía, con las aerolíneas blaugranas. Ya verás, para encontrar la caja negra al acabar la Champions.
Me ha mandado un mensaje Siro y me ha dicho... Ha tenido que intervenir la Policía Nacional después del partido de Riazor. Lío gordo en vestuarios. Posible enganchada Sandoval Bergantiños. Ahora lo contamos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sé que este verano está siendo especial porque pisas la arena de la playa y parece que es la primera vez que lo haces. He vuelto al pueblo donde están mis orígenes y parece que han pasado décadas desde la última vez. Es especial porque todo es así como nuevo. A mí me sabe a más auténtico, no sé a ti. Así que a disfrutarlo hasta el final.
En COPE, Antonio Herraiz pasa contigo el verano.
Y recuerda, en septiembre te espero con el mejor entretenimiento y la mejor información en Mediodía COPE.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
¡Vigor! ¡Toma Energisil Vigor! Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
Desde la distancia, todo se ve distinto y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody.
Estamos en los últimos minutos de este partidazo de este viernes 7 de agosto. ¡Qué maravilla! Hacer radio en pleno agosto con todos ustedes. Una maravilla compartir radio con ustedes en un momento tan difícil para todos, tan distinto. Y en un día en el que ha caído el Real Madrid, ha caído la Juve y en el que ha habido otro partido, el partido más largo de la historia, el Depor Fuenlabrada. Ha ganado 2-1 el Deportivo de La Coruña con un penalti en el minuto 94... que es uno de los nuevos penaltis. ¿Está Pedro Martín todavía por ahí o no?
Sí, estoy aquí, sí.
¿Tienes que decir algo de ese penalti, Pedro?
Nada, una palabra que empiece por in, impresentable, increíble, cualquier cosa.
Vale.
No, es que es verdad. Es que es un jugador que falla en el despeje con la cabeza y luego le cae en la mano, sin ninguna intención de nada. Pues bueno, pues como ese se han pitado muchos penaltis.
Acojonante.
Sí, muchos penaltis.
Pues por ese penalti, el Fuenlabrada no va a jugar el playoff de ascenso a Primera División. Y me contaba Siro, es información de Siro, que ha habido lío.
Me llega la información de allí, lo que pasa es que he intentado confirmarla con más gente y no he podido, claro, a estas horas no he podido hablar. Pero, porque hay una cosa que me extraña, porque dicen que ha tenido que intervenir la Policía Nacional en el túnel de vestuarios o cerca de los vestuarios. Y que estaban involucrados Sandoval y Bergantiños, pero es que no, yo creo, he visto en el césped a Sandoval y Bergantiños hablando con bastante normalidad. No sé si después, pues cuando se han retirado, pues se han calentado y ha habido más intercambio o han alzado la voz.
Me creo.
Claro, es que me extraña por eso, porque lo he visto, yo también en el terreno de juego los he visto a los dos, que estaban hablando normalidad.
Perdón,
¿no?
Siro, Paco, mira, esto es lo que ha dicho después del partido Sandoval sobre Bergantiños.
Gracias. No, hay idea de nada, todo lo contrario, con Alex no puedes regañar, creo que es una excelente persona y desde aquí yo me gustaría tender la mano a una persona que su carrera deportiva es inmaculada y creo que ha sido víctima de algo que bueno, todos los que estamos viendo esto ha sido así.
Que no, yo esa no me la creo. El pollo ha sido Jason Mollejo cuando se retiraban y a lo mejor eso se ha reproducido dentro.
Sí, ha tenido que intervenir la policía, decía, en el túnel. Igual ha sido ese el esto. Por eso a mí también me ha extrañado y he intentado confirmarlo, pero no he podido.
Bueno. Ahora, Pepe Torrente, a Coruña. Hola, Pepe.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. ¿La situación cuál es ahora mismo? O sea, después de lo que ha pasado hoy, ¿en qué situación se queda el Deportivo?
Decías tú, el partido más largo se ha terminado. Es que no se ha terminado, claro, ese es el problema.
No, ese es el problema.
Porque el Depor tiene abierto un expediente la Federación Española de Fútbol contra el Fuenlabrada por el partido, que incluso podría hacer que perdiese 3-0, evidentemente a nivel clasificatorio no va a pasar nada porque los playoffs ya están claros, y además un posible descenso administrativo del conjunto madrileño si se prueba que hubo negligencia en el cumplimiento de los diversos protocolos. Entonces, el Depor sigue pensando que tiene muchas opciones de quedarse en segunda división en caso de que finalmente se pueda demostrar que Fuenlabrada cometió algunas irregularidades. Al final, era un partido de broma, el Depor juntó 14 futbolistas, el que marca los dos goles, que es Bobby, se hizo prácticamente 6.000 kilómetros en un par de días porque estaba en Guadalupe y tuvo que venir a Coruña, estaba en chanclas y bañador. Y luego, bueno, pues al final hasta jugadores como Eneko Bóveda, que estaba sancionado, ha querido estar con sus compañeros. Y la verdad es que el Depor no cree que haya terminado todavía la temporada. Tiene esos expedientes abiertos. Hace nada, un ratito, había un expediente abierto en la Liga, pero evidentemente la Liga no va a decir que uno de sus asociados pues ha incumplido, como en este caso sería el Fuenlabrada, y ha archivado esa denuncia del Depor. Pero lo importante, donde tiene puestas esperanzas el Depor, es en el comité de competiciones, en ese juez instructor que ha ido tomando declaración a algunos jugadores del Fuenlabrada, también a un representante de Hugo Fraile. No ha querido pasar por allí Javier Tebas, que tenía que haber ido, pero no ha pasado por allí para hablar con el juez instructor, y tiene que hacer una propuesta de sanción. Si esa incluyese el descenso administrativo, ahí es donde el Depor sí se podría salvar.
A mí, si descienden al Fuenlabrada, me parece la mayor salvajada de la historia. Es un equipo que encima que ha padecido el virus. Le estén acusando, después de obedecer lo que le manda la Liga, lo que le manda Tebas, le bajen, sería una salvajada histórica.
Totalmente.
Pero vamos, yo no me lo puedo creer.
Lo que pasa es que yo recuerdo a Tebas, con Juanma precisamente, en la tele, utilizar el concepto negligencia si había cinco positivos.
Y yo recuerdo al presidente del Deport decir que estaba bien
partido, pero que la liga había actuado bien.
Y decir que no iba a jugar ese partido a solas bajo ningún control.
Todo el mundo tiene razón para pelear, pero a mí me parecen ridículas muchas posturas. El que pedía el Rayo un partido Rayo-Elche para ver quién jugaba el playoff. Coño, lo jugará el Elche en todo caso, que ha quedado un punto por delante.
Yeah. Paco, la que no
el
es
que
ridícula...
pedía Liga de 24, el que pedía Liga de 26.
Paco, ¿por qué no 24?
Porque es una vergüenza. Aquí, no. Como en el fútbol español, en su momento hubo manifestaciones en la calle y se quedaron en primera, vergonzosamente, el Celta y el Sevilla, ya nos creemos que, porque se movilice la alcaldesa, el presidente de la Diputación y mi prima la coja, se puede salvar un equipo. El Depor ha hecho el ridículo con lo de la Extremadura espantosamente. Bien, espantosamente.
Ahí te puedo dar la razón.
Y se está agarrando ahora a un descenso que sería una salvajada. Una salvajada. Tú fíjate si la última jornada
sería bajar al Fuenlabrada. No hacer una liga de 24. Cuando tú no has disputado. Porque la última jornada no la has disputado.
Mira, tú sabes lo que pasó.
Condiciones que los demás.
Tú sabes,
Paco.
¿Cómo? En la última jornada, perdieron todos los que no se jugaban nada. Es decir, el Mirandés, en Lugo, el Tenerife, en Soria,
entonces, ¿por qué
el Racing de Santander con el Rayo? Espera,
una pregunta.
El Cádiz con el Albacete. Imagínate, Paco, que se traslada 10 días más eso. Todos los que no se juegan nada, 10 días de vacaciones, Paco, y jugadores que han terminado el contrato. Perderían todavía más los que perdieron. Con lo cual, el Depor, como bien dijo su presidente... Sí. Si perdemos, si ellos ganan, bajaríamos igual. Pues tal cual. Eso es lo que pasó. Ahora, que queréis sacar la bufanda a pasear y que haya Liga de 22...
No es un problema
pues de 24, sacar la de 27, de 62, las que quieras.
No es cuestión de sacar la bufanda. Es que la competición no se ha jugado en igualdad de condiciones. Porque si no, ¿por qué se pone que en la última jornada todos los partidos tienen que ser a la misma hora?
Que no se puede jugar en igualdad de condiciones cuando tienes un virus que está arrasando el planeta.
Pues entonces no marques que las dos últimas jornadas
lo que
es a la misma
que haber
hora.
Hecho, que es lo que espero que haga la federación ahora con las competiciones que ella organiza, es los supuestos. Sí. No se puede jugar un partido de la penúltima o de la última jornada, se aplaza solo ese partido. O sea, tenía que haberlo hecho claro desde el primer momento. Y eso, el Depor sí que tiene razón. Pero el Depor no protesta antes del partido.
Sí protesta.
Y lo sabe.
Sí,
no protesta.
Y hay un escrito. Hay unas declaraciones del presidente, pero después a las 9 de la noche hay un escrito del Depor protestando.
Después, cuando dicen, coño,
no, antes de empezar
si
el partido.
Pero antes de empezar el partido, el presidente dice que le parece muy bien y que la liga está muy bien.
Sí, pero que después, hablando con el entrenador y hablando con la gente.
Liga de 36.
El presidente del Deport también dijo en esta sintonía que el Deport no iba a jugar contra el Fuenlabrada bajo ningún concepto.
Bueno, claro.
Sí, pero cuando lo ha dicho le costaba 3 kilos.
La asesoría jurídica le dice, oye, hay que jugar.
No era un tema de dinero, era un tema de sanción de puntos y entonces la estrategia jurídica que está siguiendo el Depor se le venía abajo si no se
presentaba. Pero insisto que eso hay que calcularlo antes.
Yo ahí te doy la razón, Joseba, pero luego tiene
que calcular Tebas, decir, antes de hablar de que si hay cinco positivos en un club y luego, hay negligencia, también todo se lo tiene
supuesto,
que pensar.
Otra puntualización, en cuanto a los políticos. En cuanto a los políticos, en este caso la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y también en este caso la Xunta que preside Alberto Núñez Feijóo, no están hablando de fútbol, simplemente están hablando de cuestiones sanitarias. De hecho, el Concello de A Coruña se ha personado en una causa abierta que hay en un juzgado de instrucción en el número 6 de A Coruña contra la Fuenlabrada y contra la Liga de Fútbol Profesional, y el Concello de la Xunta ha propuesto una sanción tanto para el Fuenlabrada como para la Liga por negligencia y por saltarse protocolos sanitarios. A partir de ahí habrá que buscar la verdad de todo, pero en este caso los políticos no están hablando de fútbol, están hablando de cuestiones sanitarias. Hay que recordar que hoy a Coruña, por ejemplo, el ocio nocturno desaparece porque ha habido un rebrote importante de COVID-19 y hay una situación complicada, y lo que no quería la alcaldesa, de hecho hoy a la Liga le
han cerrado,
escrito,
¿han cerrado los bares hoy?
Sí, así estoy yo de triste, Juanma. Estoy
es que eso sí claro.
Y así estoy de enfadado. Por eso a lo mejor me notas un tono enfadado, porque estoy, la verdad es que, muy preocupado con este asunto.
Oye, solo quiero recordar una cosa, que en caso de que se produjera el descenso administrativo del Fuenlabrada, eso no supondría automáticamente que se repesca el Depor, que hay tres posibilidades. Una,
y menos
el Depor,
Tebas.
Dos, y lo decide la Liga. Dos, que ascienda el Barça B, que ha sido el mejor de los de segunda B, que no ha ascendido. Y tres, hacer la Liga de 21, que parece que es la posibilidad que más visos tiene de salir en caso de que se produzca el Depor.
¿Cuándo se sabe esto?
Primero hay que saber si le descienden.
El Depor cuenta con que el juez instructor y el comité de competición puedan empezar a fallar en torno a inicios de la semana que viene. Pero, con todo y con eso, después de competición aún podrías apelar
a apelación. O sea,
¿cómo?
Que
y un tribunal y, de justicia ordinario te paraliza todo.
Claro, o sea, sí. No, si la situación es muy complicada en el Depor, insisto, son moderadamente optimistas sobre la situación, sobre las posibilidades que tienen de quedarse en segunda división, pero evidentemente están todos a la espera de lo que decida primero ese juez instructor y luego a partir de ahí comité de competición, comité de apelación y en último caso el Tribunal Administrativo del Deporte.
El fútbol no es razonable, como hemos visto hoy en la ausencia de Vinicius, pero bajar al Fuenlabrada por el Tribunal Administrativo es de cachondeo.
Gracias, Pepe, un abrazo. Un abrazo, buenas noches.
Pues, sí, pero como fue de cachondeo bajar al Elche hace 2 años.
No, claro, si es cachondeo sobre cachondeo, pero bueno, eso no te exime de eso. Seas costillos. Esto acaba con el Fuenlabrada de segunda B. Vamos.
Si lo que hay que hacer Santos. Es dejar claro qué pasa con... pero desde el principio, es decir, que se hubieran reunido y hubieran dicho, vamos a ver, si la liga de primera o de segunda división se tiene que cortar en la jornada 36 o 33, se tomaría esta decisión, campeón este equipo, el otro, no sé qué, no sé cuánto, o se anula. Si en la penúltima o la última jornada que tienen que ir, no se puede jugar todos los partidos, pues no pasaría nada. O sea, que vayan dejando todo claro, pero que lo hagan ya para el año que viene, que es que vamos a empezar igual.
Que
no pase como con la sede de la Copa del Rey.
Lo que es increíble es que después de 3 meses con la liga parada, se empezara sin esas premisas. Sí. Tenerlo claro qué sucedería si pasara cualquier cosa.
Claro.
Es que han estado 3 meses para pensarlo.
Gemma Santos. Hola, Gemma. Buenas noches.
Hola, Juanma. Hola a todos. Buenas noches.
Lo ha pensado. El que lo ha pensado bien es Bordalás. Que
se lo está pensando, de hecho. Se lo está pensando, de hecho, y todo apunta a que el lunes será cuando tome una decisión definitiva, cuando se le haga saber al presidente Ángel Torres. El titular de la noticia es que Bordalás piensa que su ciclo se ha acabado en el conjunto azulón y así se lo hizo saber ayer al presidente Ángel Torres en una reunión que estuvieron manteniendo. Ese sería el titular, Juanma, que Bordalás piensa que su ciclo ya se ha acabado en el Getafe.
Gemma, eso es que tiene algo.
No tiene nada. Déjame continuar, te lo contextualizo, porque el año pasado también pensaba lo mismo, que su ciclo se había acabado, pero como no pudo marcharse porque no encontró banquillo, al final se quedó también este año. Pero a día de hoy, ahora mismo, no tiene ninguna oferta Bordalás. Aquí en España no hay banquillos libres. Yo creo que sus representantes, evidentemente, como han hecho con el caso del Valencia y del Betis, van a intentar buscarle una salida. Pero a día de hoy no tiene ninguna oferta Bordalás. Lo recalco, no tiene ofertas. Él cree que su ciclo en el Getafe se ha acabado, pero tiene 2 años más de contrato sobre la mesa. También te cuento que para Ángel Torres tampoco sería un dramón que Bordalás se fuera del Getafe. No voy a decir lo que piensa el presidente, pero ya digo que no sería un dramón para él. Y lo que sí valora muchísimo es todo lo que ha dado al equipo. Quiero decir, en el caso de que Bordalás renunciara, esto ya es especulación, Ángel Torres no le pondría problemas, ni en el caso económico, porque él valora muchísimo cómo ha hecho Bordalás en el Getafe, cómo ha sido su trabajo, valora que ha sido el mejor entrenador que ha tenido el Getafe en su historia, pero ya digo, hasta el lunes no sabremos la decisión que va a tomar Bordalás.
Gracias, Gemma. Un beso.
Un beso.
Oye, antes de que os vayáis, los comentaristas de este partidazo, quiero comentar la que para mí es una de las imágenes del verano, desgraciada imagen del verano, que es la de Jakobsen, el ciclista que se está debatiendo entre la vida y la muerte, aunque creo, Erik Frade, que hoy ha salido del coma.
Hoy le han sacado del coma, Juanma, muy buenas, porque estaba en coma farmacológico, inducido por los médicos desde prácticamente que llegó al hospital en Polonia, en la ciudad donde terminaba esa primera etapa. Hoy ha sido despertado de ese coma inducido esta tarde y las noticias han sido muy buenas. Han pasado las 48 horas críticas, sigue vivo y tras la retirada de la medicación respira por sí mismo, entiende, atiende, no puede hablar porque le tuvieron que hacer la traqueotomía y tiene además toda la cara rota y no puede articular palabra, aparte de todo. Pero mueve brazos y piernas, responde a impulsos, lo cual más o menos confirma la ausencia de lesiones cerebrales y medulares. Visto lo visto, esas imágenes que tú decías, esto es un auténtico milagro. Como dice su manager, Jakobsen vive y ahora ya recuperarse para la vida y para el ciclismo es el resto, pero por lo menos está viviendo.
Y por el otro lado, ¿qué sabemos? O sea, del agresor, por decirlo de alguna forma.
Groenewegen hoy ha atendido a los compañeros de NOS de la televisión neerlandesa y bueno, ha reconocido toda la culpa que tiene, que ha visto el vídeo una y otra vez, que el error es suyo, obviamente, que solo puede pensar en Jakobsen, tiene la clavícula rota y le han preguntado por la sanción que se le viene encima porque va a ser seguramente ejemplar por parte de la UCI, donde tiene un expediente disciplinario abierto. Dice Jacobsen que no piensa en eso, que no piensa ni siquiera en meterse en un sprint, que no piensa en bicicleta y que lo que le venga pues le tendrá que venir y lo tendrá que asumir.
Pereiro, Óscar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Dónde andas? ¿Dónde estás?
En Vigo, en casa.
Ah, ¿no ha salido nada?
No ha salido nada, estoy tranquilito, estoy confinado, sigo confinado.
Está disfrutando de la casa Juanma porque la está estrenando.
Ya,
la
estaba de obras.
La termina.
En el confinamiento estaba de obras y ahora la está estrenando. Pues nada, pues que
exactamente,
que sí, la disfrutes. ¿Tú qué harías con Groenewegen?
¿Qué haría? Mira, yo tenía un calentón muy, muy, muy grande anteayer cuando vi la caída. Y poco a poco te vas poniendo también en la piel de Groenewegen. Evidentemente hay que parar este tipo de acciones de una vez. Groenewegen ha tenido la gran mala suerte de que se ha producido todo en unas circunstancias muy especiales. Primero una recta de meta en ligera bajada con lo que el sprint se hace por encima de 80 kilómetros por hora. Segundo, que las vallas que delimitan la carretera de los espectadores, o en este caso pues para separar al público, no están ancladas al suelo, y eso pues ha hecho que se hiciera una trampa mortal, en este caso para Jacobsen. ¿Qué haría? Pondría una sanción ejemplar para Groenewegen. Evidentemente no hay que matarlo, porque estoy convencido que a los 3 minutos, cuando se levantó del suelo y vio cómo estaba Jacobsen y todo el nerviosismo que había alrededor, este chico se quería morir él, porque estoy convencido de todo esto. Groenewegen no ha hecho nada peor que hemos visto en el pasado a McEwen, a Sagan con Cavendish, y como...
A Cavendish luego.
A Cavendish también, a muchísimos sprinters.
Pero, ¿sanción ejemplar para ti qué es? ¿Un año sin correr?
Sanción ejemplar para mí es que igual es muy fuerte lo que yo estoy diciendo, pero hasta que pueda recuperarse Jacobsen, no sé. Sí, pues para mí, mira, pues como mínimo esta temporada en blanco. Y ha tomado una buena medida el Lotto Jumbo ya con esta historia, que ha sido el primero que ha dicho que lo aparta del equipo directamente a día de hoy hasta que la UCI decida la sanción, etcétera, etcétera, etcétera.
Claro, es que deben estar recibiendo una presión de todo el mundo.
Es que yo he escuchado también Juanma 50. Este tío es un asesino, Estás a 200 pulsaciones, evidentemente.
Dime una cosa, cuando estabas tú en el pelotón, ¿quién era el tío más guarro? El que decías tú, al lado de este no voy, que es un kamikaze y un...
Probablemente McEwen. Probablemente McEwen. ¿Sí? Sí, probablemente McEwen. Es que yo ahora mismo es que... ves los sprints... y veo mucho más peligro que cuando estaba en medio de ellos, porque la adrenalina y todo esto hace que a veces...
Sí, no eres consciente del peligro.
No eres consciente del peligro que hay, pero yo creo que antes los sprinters, entre comillas, eran un pelín más guarros, en plan de mucho más toque cuerpo a cuerpo que lo que hay a día de hoy. Pero que no se puede estar jugando con estas historias, que hemos visto que se pudo morir. Hay unas imágenes muy guapas del Tour donde descalifican a Sagan y los pulsan de carrera, que es exactamente lo mismo, cierra exactamente igual.
Sí, sí.
La diferencia, que las vallas están muy bien puestas, estaban ancladas al suelo, por lo tanto...
Y con público detrás, que también sujeta.
Claro, no, pero eso, Eri, sobre todo a 90
sí,
por hora,
clase, sí,
están
sí.
Ancladas, caben, si toca en las vallas laterales, se viene para la carretera, es una caída grave, pero no es lo yo sinceramente... Estuve 3 minutos cuando vi la caída, que yo pensaba que este chico se quedaba en el
alto. Es que ayer Pereiro comentábamos que decía Siro, no, si es mejor casi que las vallas no retengan tanto, ¿no? Que no sea, no, es todo lo contrario. Te pegas solo contra la valla. De esta manera se ha pegado contra la valla, contra el señor, contra la pancarta y contra lo que hubiera detrás.
Sí, sí. Paco, ¿tú qué hacías?
Estaba pensando que claro, como no se puede elegir siempre que sea una avenida de 60 metros de ancho la zona del sprint, bueno, aparte de la sanción que se merezca el chaval, si no se podría poner los últimos 100 metros de las etapas, una zona de 2 metros pintada de amarillo a cada lado, en la que cualquier corredor que sepa que se desplace lateralmente hacia ese lado está descalificado de la carrera esa y las dos siguientes pruebas. No sé si me explico.
Es que...
como si fuera zonas de penalti.
Sí, como pero si fuera un arcén, ¿no? Pintado un arcén. Sí,
eso, ahí, ¿no? En un sprint, con la tensión que hay, claro, a la velocidad que vas, delimitar eso...
Pero es que esa norma ya está. O sea, en el momento que tú lanzas el sprint, tienes que seguir la trayectoria que marcas en la pedalada del arranque.
Si hay un colorcito que te recuerda que está jugando la vida de un compañero, a lo mejor no vas tan ciego.
Y los polacos, una llegada con bajada, joder, macho.
No,
me acuerdo de niño que me caí, se me vino la valla encima y me quedé con un señor que me salvó en un sprint de Janssen en Montjuic. ¡Qué tacojones! Si además es de bajada, joder, si a la que lo toquen vuelan. A mí me pasó la rueda de Janssen a metro y medio.
¿Pero qué hacéis con Groenewegen?
Es que yo no sé, me imagino que estará legislado eso, ¿no?
Está muy abierto el código, permite casi cualquier cosa.
Bueno, lo que ha dicho sanción hasta que se recupere, como en fútbol.
Esta temporada, desde luego, no.
El otro ciclista.
Pues entonces, bueno, en el fútbol eso no existe, ¿eh? No existe.
Pero repito, repito.
Eso pasó con Cortizo y Collar.
Repito, hay que sancionarle de manera ejemplarizante para que no vuelva a suceder, pero que no ha hecho nada más grave que han hecho otros.
Sí, lo grave ha sido la consecuencia de la acción.
Eso es que si a Jacobsen no pasa absolutamente nada.
Y hemos visto acciones más guarras que esa,
pues imagínate, Pereiro, imagínate si lo llegaba a matar. Imagínate. No, es
que le vino el cato duro.
Pues claro. Este chaval no tiene vida después, porque evidentemente, a ver, que es verdad que tú ves a los sprinters que con esa adrenalina que tiene por momentos. Yo me acuerdo del difunto de Isaac Alves, que le digo, tío, pero ¿tú no le quieres a la vida o qué leches te pasa? Es que están colgados, o sea, llega un momento de adrenalina que ven. Yo veo un hueco de medio metro por las vallas, 80 por hora, y no tengo huevos
a meterme. Lo mismo que pensarán de ti cuando descendías
a
110 en una pista mojada. Es
probablemente.
Que hay que recordar que aquí os jugáis la vida,
claro,
los ciclistas.
Y que se mueren ciclistas.
¿Pero por qué Jacobsen se mete ayer por ese hueco, o por qué Freire gana el Mundial en Lisboa? Porque en el ciclismo hay viento. Aprovechas tal, intentas pasar por el rebufo donde te estás ayudando del rebufo que te provoca el corredor.
Como las motos, igual.
Exacto. Por eso, Paco, es muy complicado de las líneas amarillas. Porque cómo pones una veleta y dices, pues por aquí sí, por aquí no, y que después que hay muy, muy pocas avenidas con un ancho suficiente como para poder hacer un...
Otra cosa que se ha hablado es también el poner la línea que decía Paco, pero en horizontal, un kilómetro antes, para que se jueguen el pescuezo los que quieran.
Claro, yo lo que haría, Eri, que esto no iba de alguna manera a prevenir de accidentes como el de ayer, pero lo que sí que haría, en metas donde estén declaradas de llano, los tiempos reales se tomarán un kilómetro de meta. Y aparte de ahí, que sprinten los 20
que se meta a la guerra lo que quiera, pero que no se corte.
Sí, pero la guerra te pueden mandar contra la valla igual.
Sí, también.
No, claro. Pero si pones la meta sí, claro, a un kilómetro
si no
de la meta,
tiempo, Paco, si no pican tiempo, se meten en el sprint muy pocos.
Mira, hoy, por ejemplo, ganó para Carapaz un sprint. Cuando tú vas de cara a meta, sobre todo en grandes vueltas, o en vueltas donde hay montaña y los escaladores tienen opciones de ganar, tú tienes que estar prácticamente sprintando hasta la línea de meta por si hay un corte de 1, 2, 3, 4 segundos que te pueden cortar.
Claro, es que
si yo como líder me dicen en el paso por el último kilómetro, te abres, pues el sprint va a ser mucho más limpio.
Aunque sea un
¿qué va a evitar
equipo,
esto?
Se puede empujar un
si va a evitar esto.
Luego hay una solución más física, que es que los últimos 50 metros estén forrados los lados con una especie de espuma de estas que amortiguen las caídas. Y ahí evitas todo el riesgo de las vallas. Yo creo que eso será muy caro y
ahí les invitas no a empujar, les invitas a empujar.
Bueno, pero si te caes contra un fondo de espuma, pues no te caes contra nada.
Los que te dicho que te apetece chocar porque sabes que no pasa nada, claro.
Venga, pero hay que vigilarlo también.
Pereiro, gracias, un abrazo.
Chao, hasta luego.
Eri, un placer, un abrazo.
Igualmente, hombre.
Oye, un placer hablar con vosotros en agosto. Nunca había hablado con vosotros en agosto, Paco. ¿Es
agosto?
Bueno, pero fuera antena sí.
Hombre, Maldini, sigues.
Sí, yo estaba escuchando yo de ciclismo, claro, no quiero ni opinar porque no tengo ni
no, hombre, pero
derecho
no pasa
ni.
Esto es seguridad vial más que ciclismo, ¿eh?
Sí, pero oye, hombre, Maldini, la verdad que he visto la imagen y es tremenda.
Increíble.
¿Cuántas ruedas tiene una bici?
Ni de ciclismo ni de fútbol.
De fútbol menos.
Podía haber participado en una pachanga y se rajó este verano.
Sí, es verdad, que no, es que al final estaba con Cádiz, la por la mañana en la playa.
¿Tú de
Cádiz,
jugabas,
no? Que no estamos ya para esos trotes, Maldini. Sí, luego te jorobas una rodilla y toda la vida penando.
Qué bien lo pasáis en Cádiz. Gracias a todos, ha sido un placer, compañero.
Adiós.
Gracias. Sigue el partidazo, todavía tengo conexiones pendientes, por ejemplo, con Carlos Miquel. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Juanma?
Tenemos Fórmula 1 este fin de semana, el domingo 3 y 10 de la tarde.
Sí, además lo vamos a retransmitir en tiempo de juego, el Gran Premio 70 aniversario.
Te escuché este domingo, que venía yo de viaje y te estuve escuchando.
Ah, ¿te gustó?
Mucho, lo haces muy bien.
Muchas gracias. Muy bien. Vaya locura final, con la entrada entre ruedas de Hamilton. Sí. La obsesión hoy son las ruedas, todo este fin de semana. Que no haya reventones, van a tener más presión los neumáticos. ¿Y qué pasa? Que va a ir una gama más blanda y eso hace que pueda ser una carrera con más alternativas y con más paradas en boxes. Eso sí, lo que no cambia es que Mercedes está dominando. Que, ojo, hoy ha sido tercero Ricciardo con Renault, el equipo de Fernando Alonso y el coche de Fernando Alonso 2021. O sea, que cuidado que está mejorando Renault. Y octavo y noveno Norris y Sainz. Esto es lo que ha contado Carlos Sainz del plan que han seguido, completamente distinto a otros fines de semana, por esa obsesión con los neumáticos.
Sí, ha sido un viernes muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Hemos decidido poner todos los neumáticos blandos hoy, de guardar los duros de cara a mañana y al resto del fin de semana. Veremos si eso afecta o no. El caso es que vemos que como equipo sufrimos mucho con los neumáticos blandos y había mucho que aprender.
Y, ojo, el lío que hay fuera de la pista, tremendo. Esta mañana han declarado que el Racing Point es un coche que no es correcto por sus aberturas de freno, porque son de Mercedes, no pueden ser de Mercedes. Por eso le llaman el Mercedes Rosa. Pero la condena han sido solo 15 puntos en Mundial de Constructores y 400.000 euros. Pueden seguir llevando esas piezas. Bueno, pues se han levantado armas contra esa sentencia de la FIA, tres equipos que ya han decidido que van a apelar: McLaren, Ferrari y Renault. Y ante eso, ¿qué dice Mercedes, que es el equipo que está detrás de Racing Point? Dice que ellos no firman el acuerdo de Concordia para seguir en la Fórmula 1. Así que la Fórmula 1 va a cumplir 70 años con las cosas que le caracterizan. Lío en la pista, pero también bastante lío fuera de ella.
Gracias. Un abrazo, Carlos.
Un abrazo.
Y tenemos motos también. Sin Márquez, que es mucho para nosotros, pero hay motos este fin de semana. Borja González. Hola, Borja.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Con qué novedades? ¿Dónde son las motos?
En la República Checa, y aquí para ver si el sprint ese que ha pegado Quartararo con la ausencia de Márquez con dos victorias consecutivas se mantiene. De hecho, ha sido el más rápido y a ver cómo reacciona la Yamaha, que han sido dos Yamahas las primeras, y ver un poco pues quién es el que toma el mando del Mundial con la ausencia de Márquez. Es verdad que en este es importante, porque está todo el mundo un poco mirando con el rabillo del ojo a ver qué es lo que termina pasando, cuándo puede volver o no volver. Y también con los pilotos con cierta preocupación pues por el tema de los con Mark. Es un mundial muy corto, muy al sprint. Aquí se corre este fin de semana en la República Checa y se va a correr la semana que viene en Austria y la siguiente otra vez en Austria. O sea que cualquier lesión se paga. Y de hecho hay un piloto, Bañaya, se ha caído, se ha roto la tibia y también va a ser baja este fin de semana y el que viene. Así que está todo el mundo muy pendiente de eso y ver cómo puedes conjugar eso de ir rápido e intentar ser ambicioso con no cometer ningún error y no sufrir una lesión y que no te pase por eso lo que le ha pasado a Márquez, lo que le ha pasado a Bañaya y lo que ya han sufrido este año otros dos pilotos como Rins y Kvyat.
Gracias, Borja. Un abrazo.
Un abrazo, Juan. Hasta luego.
Y cerramos este partidazo con golf en directo. Se está celebrando el PGA en Estados Unidos. Estoy viendo a Tiger ahora mismo. Creo que está en el noveno hoyo. Ahí está Ángel García. Bueno, no está ahí. ¡Angelito!
Ya me gustaría. ¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Dónde es? ¿En California?
Sí, en California. En California está jugando, muy cerquita de San Francisco. Y bueno, la verdad que John Ram sigue vivo, por lo menos. Está un poquito lejos, necesita mañana hacer una remontada de las suyas para meterse en la pelea por el título del domingo. Pero bueno, hoy ha firmado una tarjeta bastante peor de lo que ha merecido, porque ha podido hacer menos golpes del menos uno que ha firmado. Ha cometido algunos errores, tres bogeys, ha dejado varios pads, dos, tres pads, prácticamente colgando el hoyo a pulgadas, como dicen los Yankees. Y bueno, está 7 golpes del líder, el chino Hatton Lee, que después de meterse en el gimnasio y, vamos, ganar muchísimos músculos, ha hecho un vueltón hoy sin pillar calles, pero ha hecho un menos 5, se pone con menos 8 en el total, y bueno, está líder en solitario. Tiger, como tú dices, está bastante lejos de la cabeza, y los que sí que están ya prácticamente no, sin ninguna opción y eliminados, son los otros tres españoles, Rafa Cabrera, Sergio García y Jorge Campillo, que ninguno de los tres va a pasar el corte.
Gracias, Ángel, un abrazo.
Chao, chao.
Hasta aquí el partidazo, señoras y señores, pero mañana tenemos tiempo de juego con la Champions. Recuerden, a las 9 de la noche, el partido del Barça. Barça-Nápoles 1-1 en la ida. A la misma hora en Alemania, Bayern de Múnich-Chelsea, pero ya ganó el Bayern, 0-3 en la ida. Y después de tiempo de juego, pues llegaremos nosotros con el tramo final de tiempo de juego para contarles lo que esperemos sea el paso del Barça a cuartos de final y el resto de noticias del día. Estamos en agosto, pero la máquina de deportes COPE a pleno rendimiento para que ustedes disfruten. Nosotros disfrutamos haciendo radio con todos ustedes. Un abrazo, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.